Hoy les presentamos Capítulo 1: Poder Guardabosque, Poderosa Mutación.
Alfa, la Switch escapó. Necesitamos un equipo de gamers con energía.
La gran mayoría están hechos mierda.
¿En dónde estamos?
Esa no es la pregunta, Sordon. La pregunta es ¿cuándo?
¿Me contestas lo que te pregunto, robot pelotudo? No te hagas el filósofo.
Estamos en Buenos Aires, Argentina.
Acá hubo 5 presidentes en una semana. ¿Qué estamos haciendo acá?
Este lugar, en esta línea temporal, es la única que coincide con los filtros que pediste.
¿Y cuáles son esos filtros? Estaba hasta las manos ayer.
Un líder intrépido de no más de 1.5 metros. Un hater asqueroso, un nintendero empedernido, un soñer adicto y un PC Master Race atrevido.
¿Y por qué pedí eso?
Un poco por la droga y otro poco porque es lo que necesitamos para esta misión.
Sus nombres y habilidades secretas.
Ale, puede jugar con un paraguas en la mano. Darío, una máquina de soluciones. Pablo, defiende posiciones imposibles en debates. Marce, hace chistes de la dictadura en reuniones familiares. Chahu, da increíblemente bien malas noticias.
Ten listo el centro de mando para recibirlos. Vamos a buscar a unos gordos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es un placer estar dentro de sus oídos. Muy probablemente me esté penetrando dentro del tímpano, esté golpeando ese martillo que tenés, ese lugar, porque tengo el placer de presentar 5 Gordos Hablan de Juegos, un podcast que la verdad que estoy contento de empezar a hacer. Este es nuestro primer capítulo. Antes de empezar, los agradecimientos pertinentes. A 8, que es nuestra casa, siempre. A mí eso me da mucho placer venir a grabar acá. La verdad que nada, es un gusto siempre. Tiene mucha energía, tiene mucha vibra, pasan cosas. Hay mucho intercambio de artistas acá y eso me gusta. Me la sube. Y a todas las personas que participaron en el radioteatro, que tuvieron la suerte ahora de escuchar el primer capítulo, antes de que empezara este programa, vamos a hacer una especie de historia que va a partir de cada principio de capítulo. No sé cuántos capítulos todavía va a tener, pero imagino unos 10-12. Y bueno, quiero agradecerles a todos los que participaron. Nada, muchas gracias por tomarse el tiempo. La verdad que grabamos domingo a la mañana, es un día difícil, así que nada, desde ya que gracias.
Yo quería decirte que...
No, vos no podés hablar porque no te presenté todavía.
De todas formas, más allá siempre de eso, yo claro, yo igualmente, lo que te quiero decir es que a mí no me dijeron 5 gordos, a mí me dijeron 5G. Me dijeron
5G, porque nuestro...
Estoy engañado, estoy a punto de levantarme y de irme.
No, es 5G, pero porque son así las 5G.
Ah, ok.
5G.
Okay, listo, quedó claro.
Bien, dicho los agradecimientos pertinentes, pasemos a lo que nos compete, frase que me encanta y me la sube, porque voy a presentar a las personas que participan de este podcast. Decirles también, porque seguramente se están preguntando de otro lado, vamos a salir cada 15 días, nos van a encontrar en SoundCloud, y todo eso va a venir con un montón de data más. Apenas estén escuchando esto, por supuesto que ustedes ya lo van a saber, porque va a estar en las redes sociales. Así que, voy a empezar, sí, por mi izquierda, porque en realidad sí, casi siempre empiezo por la derecha, pero me gusta meterle este cambiecín, y también porque me parece importante decirles que con esta persona tengo una relación de hace varios años.
¿Vas a blanquear todo?
No, hablé unas cosas. Igual la remera que te pusiste,
¿viste, digamos, lo que es?
Es bastante apretada, está bien.
Está bien. Lo primero que me dijiste cuando me viste fue: me encanta tu remera.
Sí, me encantó.
¿Cómo te queda, aparte?
Le damos la bienvenida a Federico Escarcela, a Chahuzama, patrón y salvador de todo lo bueno en este universo.
Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien,
estoy contento.
Muy bien, ¿estás contento?
Estoy contento, sí, entusiasmado. Recién posteé en Facebook una fotito que estaba entusiasmado.
Mira, qué bueno.
Así que,
qué bueno, me gusta.
Sí, la verdad
gusta.
Que sí. Muchas ganas de empezar con esto.
Muy bien.
Aparte lo veníamos craneando hace muchos meses.
Sí, veníamos...
Estar en el lugar y empezar a grabar es una magia especial.
Sí, totalmente. El hombre que se acaricia la barba, a la izquierda, que tenemos todas las medidas, tipo es Hannibal, ¿entienden? La cosa es... Él entra y está con el bozal, todo lo trae la enfermera. T- tiki tiki tiki, le dijimos tranqui, 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 que va, va
denle
por ahí.
Denle la pastilla, dijimos, denle la pastilla antes de entrar.
Una persona con un gran segundo nombre, así que Pablo Antonio Licata Caruso me acompaña.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo andás, Pablito?
Bien, ¿vos?
Bien, estás con una voz muy sensual, muy sexy.
Estoy viendo si te erecto el glande.
Me erectás okay. El glande, de hecho, lo haces. Igual, ¿te acordás cuando empezamos en la preproducción y dijimos, che, chicos?
No vamos a decir
claro,
esas cosas.
Claro, no, glande no, por ejemplo, hay algunas palabras que
¿cuál,
no van.
¿Cuál me quedaría? Acá chequeo la lista.
No. Después la vamos a revisar con la producción, igual me parece.
Está cortita la lista.
¿Te crees que dijiste segundo nombre? A mí me encanta el nombre Antonio. Mi abuelo se llamaba Antonio, ¿eh? Así que lo banco.
Me gusta. Quiero saber qué piensa del nombre Antonio. Una persona que también hace muchísimos años que está en mi vida. Hemos tenido una adolescencia de jugar al TEG, escuchar VGs, pasarla bien. Fuimos al secundario juntos, de hecho. Así que le quiero dar un aplauso acá a Marce Orosa, un aplauso
vamos,
para él.
Marce.
Sí.
Qué bueno arrancar y ser el único que tiene aplauso.
Sí, ¿viste? Sí.
Sobre sí. El tema de Antonio, Antonio dice que con los huevos te lo deja demonio, por lo que yo tengo entendido.
Mirá.
¿A qué producción es así va?
No,
esa me parece que también estaba fuera.
Había que pensarla. Es interesante.
Esto se edita, ¿no?
¿Alguna vez te dijeron Antonio? ¿Alguien te dijo en tu vida Antonio?
Sí, me decían Tony Licata.
¡Tony Licata!
¡Tony Licata! Tony es muy bueno.
Nombre de mafioso que juega al tenis.
Hablemos de nombres de mafioso con el último integrante que conforma a estos cinco gordos que hablan de juegos. Es un placer para mí presentarlo, digno de todo lo bueno que trae el universo. En realidad, él es una fuerza, es un huracán, es como una vibra positiva que te agarra el cuerpo y te la da. Esa es la verdad. Y también le vamos a dar un aplauso a él, porque ustedes dos no reciben el aplauso y yo tampoco recibí el aplauso. Y está bien, chicos,
somos,
o sea, es lo que hay, pero él sí se lo merece.
Vamos, todavía.
Un aplauso para Darío Quinteros.
Dale, todo bien.
Choco Power, lo estamos desvirgando, si no me equivoco.
Sí, sí, la primera vez.
La primera vez.
Aclará que no, que estamos en radio, pues la gente no nos ve.
Sí.
Bueno, sí.
¿Pero qué? ¿Qué está? Porque la gente piensa que tengo la chota.
No, no.
Pegándole a Darío en la cara, sí.
No. Escúchame, esa va por producción. Porque a mí me censuraron una, él nada, vos nada, no. No estaría viendo cómo gira la rueda de conveniencia acá. No, tirame.
Choco, la primera vez siempre es incómoda, es arenosa. Me gustaría que me cuentes qué sentís, nervioso.
No, la verdad estoy bastante tranquilo.
Ah, mira como la cancherea.
Mira como la cancherea, me gusta lo que está pasando. Bueno, mi nombre es Alejandro La Regina y juntos conformamos Cinco Gordos Hablan de Juegos. Y vamos a hablar de juegos, vamos a hacer un programa que, a ver, para repasar un poco, lo vamos a tener el sumario ejecutivo, como quien dice. Sí, hay personas que dicen sumario ejecutivo.
Vamos todavía.
Vamos a tener una primera sección donde vamos a charlar un poquitito. Le decimos gaming de primera, ese ha sido el nombre que le hemos puesto. Donde cada uno de nosotros va a tener un momento espiritual, el Horacio Pagani, donde va a charlar de ciertas empresas, de ciertas consolas, de ciertos momentos, de ciertos hitos en la vida de estas empresas. Y vamos a intentar dar data dura. Una vez por mes va a suceder esto, porque salimos cada 15 días, pero por supuesto intentamos cubrir ese mes, digamos que ahora estamos grabando la mitad de mayo.
Porque la data dura te la dan cada mes.
Exacto,
exacto.
En realidad, bueno, las empresas dividen por quarters.
Exacto.
Lo sabrá mejor Choco, que es un enfermito de las finanzas. Pero bueno, vamos a intentar darles un poco de esa perspectiva del mercado. Vamos a tener una segunda sección donde vamos a tener un poco de debate y lo hemos decidido un poco para que nos conozcan a los que están del otro lado, para que escuchen un poco nuestras opiniones y en qué basarnos para cuando nos digan que son unos pelotudos, que tengan, claro, argumentos. Vamos a decir, claro, lo conozco, dijo una idiotez.
Me estarían diciendo que vamos a dar argumentos de sobra para eso.
Desde ya,
sí.
Desde Johnny. Y vamos a tener una tercera sección donde vamos a hacer un poquito de reviews. Vamos a tener dos reviews en este caso. Una va a ser del Persona 5, acá por el maestro Choco, donde vamos a charlar un poco de lo que está pasando con este juego, que me parece que está revolucionando un poco y que ya algunos venían con la saga bastante fanatizados y lo conocían, pero siempre me parece una cosa que siempre fue medio de culto, pienso yo, y que bueno, me parece que este puede ser un buen puntapié inicial para que deje de serlo. Y vamos a hablar del Wonderboy, o sea, la remake, ¿sería?
¿no?
Sí, claro, es la remake del tercer Wonder Boy. Sí.
Del tercer Wonder Boy. Y lo vamos a tener acá a Marce contándonos.
Muchos le dicen remaster, pero no es remaster, es remake. Claro. Esto está hecho de cero.
Nos va a contar un poco de qué está haciendo con la Switch que se la compró en vez de meterse en el culo, juega al Wonder Boy, digamos. Porque terminó el Zelda y está, la está mirando como, sí, en el Mario Kart 8, sí, muy sí. Bueno.
Terminó el Zelda dos veces.
¿Dos veces?
Una en Wii U y una en Switch.
Claro que sí.
Van con
la emoción. Va a haber mucho bonding acá entre el señor y yo.
Sí,
así
¿por
que...
qué? Porque
¿Bondage? ¿Cómo?
No, bonding.
Ah, no conozco eso.
Habría que sentarlos juntos.
Habría que sentarlos juntos.
No, sí, me gusta cómo está
habíamos
la cosa.
Habíamos dicho eso.
No, me gusta cómo está ordenada la cosa.
Está bien porque da equilibrio.
Da equilibrio, claro. Aparte, me gusta tener, porque ustedes son tipo agua y aceite.
Claro.
Digamos, desde Johnny. No. Y acá tenemos como algo, digamos, sí, más similar, pero más como la magia del bien y el mal. Digamos, el diablillo que te habla de un lado y del otro del hombro. Y me gusta cómo se dividió la cosa. Estoy muy contento de empezar este programa.
Muy
estoy
bien.
Muy emocionado, me gusta todos. Lo que está pasando. Vamos a ir a un pequeño instante y volvemos con la primera sección del programa, Gaming de Primera. Mati, mirá lo que hay del otro lado de la pecera y arranco. Y a mí me gusta, Pablo no lo sabe, pero se está enterando ahora en este momento. Te miro vos y te estás enterando que me gusta desafiar a la gente que me desafía fuera del aire. Entonces, vamos con el aire. Pablo la está canchereando a pleno y tiene papeles.
Tiene
Pablo,
un papelito todo doblado, sí, sí, no sé. Sí. Está, y la está mirando con cara extraña. ¿Qué
sí,
pasa?
Y aparte me miró con cara de tipo, ¿qué sos, idiota? Tengo el papel acá.
Te
gordo.
Te diría que parece una carilina de la forma en que lo dobló.
Tal cual, muy sospechoso todo. Bueno. Pablo va a representar, va a ser el representante, como en la ONU, digamos, moción de privilegio para la PC Master Race. Y un aplauso para Pablo, PC Master Race, porque me gusta tener a alguien que defienda los colores del gabinete, que esté, digamos, a mouse y teclado, como a capa y espada, y nos va a contar un poco de qué onda el mundo de la PC.
Bueno, mirá, el mundo de la PC, para variar, es raro, porque es como la bicicleta de barrio, todos la montan, pero no tiene dueño.
Mirá
qué interesante la analogía, ¿eh?
Entonces, sí, en realidad lo usas para decir que otra cosa, pero bueno, quedó bien acá. Algo que producción me retaría, sea claro, para cuando se use esa frase.
Date cuenta, es el aguijón que le quedó el chabón, que yo le dije lo de la producción y ya mono, me cuido por la pro.
Sí, claro. Sí, me siento ahí como que me tiran, me siento avispanator acá. bueno, cuestión. Para sacar los datos de PC, no quiero decir que Steam es la manera, pero
más o menos
pega medio en el poste.
Yo igual, claro, ustedes me conocen, pero no banco nada al gordo Newell, así que en cualquier momento se pudre todo, ¿eh? Listo. Quería avisar nada más.
No, está bien,
quiero avisar que la voy a pudrir.
Para vos, Chajú, digamos, es lo que la afirmación que tira Pablo así por lo bajo, eso de para los números de PC va a Steam, es ¿vos lo crees?
Sí, lamentablemente.
Sí, no.
No, es que es un lamentablemente, pero sí.
Y la plataforma de Ubisoft y Origin.
Sí, bueno, por eso no hablemos pelotudeces.
Claro,
por eso, pero sí. Ese es un problema. Y el mismo problema, claro. Y el mismo problema que tiene que Steam, algunos números pasa y otros no. Así que vamos a deducir acá.
Sí, quisiera decir un dato no menor, ¿no? Que por ahí suma, por ahí no, pero son mis 2 centavos. Cuando las empresas manejan las métricas, cuando una empresa de internet tiene ese poder, eso es plata, es poder, es un montón de cosas, y eso le da una ventaja comercial ridícula. Y recordemos que Steam no es más que un marketplace. Exacto. O sea, está ahí, ofrece productos, se terminó la cosa.
Sí, fin. Sí. Se transformó en un marketplace para no salpar, sacar de Half-Life 3.
Y me parece que estemos hablando de algo tan importante como es el mundo de la PC, que debe tener lo que algunas empresas conocen como el Blue Ocean, ¿no? Un infinito posibilidades de dinero. Que las métricas las maneje el gordo que no le gusta Chajú es bastante impresionante.
Sí, aparte que me diga, está todo bien, la misma que me da la métrica, es decir, bueno, sí, no me hace decir que está todo mal.
Totalmente. Bueno.
¿Y qué data tenemos?
Bueno, cuestión. Entonces, tratando de llevarlo, digamos, esto más a números concretos, Steam medio lo maneja siempre por qué juego o usuarios activos está teniendo la plataforma. Obviamente que decir números de Dota 2 y CSGO, que claro. Es tipo, es como lo que más tiene. Es ridículo lo que mueven, digamos, semana a semana. Lo medí, digamos, en para que te den una idea, el diario del Dota es casi 1,000,000.
Epa.
Pero si lo extrapolás a 15 días, van a dar números muy ridículos. Por eso no me los dejé aparte, pero me salen números como 12 billones. Es como, claro, tipo, son números...
12 mil millones.
Claro, claro, se van medio a la
no
mierda.
No entiendo, 12 mil millones de qué.
De chinos. Usuarios que estuvieron activos al menos un rato que abrieron el juego. Wow. A nada. Wow. Pasa que, claro, el Dota, el free to play, como que rompe todo el parámetro. Sí.
Es
que
Dota,
tiene.
No es League of Legends, es Dota.
Es Dota 2. No, de hecho, y a Steam hace poco, y no me quiero extender mucho, pero a Steam hace poco.
No, estamos bien.
Se le frunció el culo.
Epa.
Porque la plataforma que manejan justamente los chinos, creo que es con el LOL, iba a ser open para todos lados y la cantidad de usuarios que tienen vienen todos aparejados con el LOL. Y bueno,
claro,
ahí como que ganas un terreno, querían hacer el market, abrir todo. Y todo lo que hacen los chinos a la larga complica la vida de todo el mundo. Por eso me llamó la atención que a la semana que anunciaron eso, Steam dijo que iba a agregar un montón de monedas y entre eso el peso argentino.
Ok.
Dije,
amplió el mercado.
Sí, por las dudas, lo sentí como un bueno.
Algo tenemos que hacer.
Todo esto que no damos, porque Steam, lo peor que tiene, lo uso a morir, pero lo peor que tiene es el trato con el usuario. Si tenés un problema en Steam, supongo, medio date por muerto, no te contesta nadie. De a poco lo están mejorando, pero...
No pasa en Go por eso, lo quiero aclarar nada más.
No. Go es... Con Sony también. Es otro...
Go es una utopía.
Sí. Sí. Esperemos que le vaya bien, pero bien. Pero no. Bueno, sí. Bueno, el Counter también maneja, si vamos en 15 días, ya maneja también otro billón, vos lo dijiste mejor.
Sí.
Al día son como 73,000. Bueno, y lo loco que pasó, que a lo que quiero ir, digamos, que me sorprende, perdón, pero el H1Z1 se juega un montón, es como que wow. Sí, pero se juega un montón, pero es porque agregaron un nuevo modo, que es King of the Hill, y en ese modo es donde se volcaron todo.
Un Battle Royale como hacen todos los survivals.
Obvio, lo hizo un usuario, lo vio la empresa y dijo, ¡ah, qué buena idea que se me ocurrió!
La gran gordo.
Sí, buenísimo. Bueno, y lo loco que tuvo, que aparte del GTA V es el otro que compite en la lista, no les quiero dar el orden.
Juegón.
El Team Fortress 2, que obviamente ya se lo habían recogido los de Overwatch. Perdón por lo de cogidos, quise decir, le practicaron el sexo.
Sí, lo superaron.
Sí, es muy loco porque de tres, de, digamos, salió el 3, el PlayerUnknown's Battleground.
Sí.
Y si bien todavía los números no son gigantes porque salió hace nada, ya pegó en estos pocos días,
sí,
1.5 millones.
Sí.
Y salió hace nada. O sea que está pareciendo que va a pegarle... Así como va, al Team Fortress me lo saca de la escala del 1 al 5.
¿Es free to play o...?
No. Pero
está, es una beta infinita como todo.
Está, sí. Claro. Vemos, okay. ¿Viste? El famoso, vemos cómo va esto.
Early
¿cómo?
Access durante 6 años, 2 sí, season pass.
Sí, sí, yeah. Sí, igualmente esos juegos me parecen detestables.
Sí. Lo permite todo Steam eso, ¿no?
Sí. Sí, igualmente yo juego al 7 Days. Dejémoslo ahí, el tema no nos metamos mucho en esto de Early Access para siempre que... Me viene calor, ¿viste? Bueno, cuestión. Los juegos que ya... Voy a decir todo lo que sale en este mes.
A ver.
Algunas cosas ya salieron. ¿Sí? Y cuando todos digan de pronto... ¡Oh, pero todos estos juegos están en las consolas! Sí, así es PC.
Claro.
Tipo, ¿tiene identidad propia?
Salvo por alguna
te la debo. Sí. Te la debo. Los indies, ponele. Y el resto, nada.
Y cada vez menos.
Sí. Bueno, el Prey, que ya salió. El Strafe, que no le gusta a Ale y a mí sí, que ya salió. Sí, es verdad. Él dijo, me pareció una poronga, yo me parecía genial. Es como que... Bueno, el Injustice...
¿Poronga está permitido?
Sí, está permitido.
Okay. ¿Genial se puede?
Glande no estaría también permitido. Ah, justo
venoso
glande
también.
Justo se glande. Puede.
Venoso se puede.
Venoso.
Grande se puede.
Me gusta.
Saladito como leche de vaca.
¿Qué sigue?
Bufandita de ricota. Sí,
seguí, por favor.
El Injustice 2. Gracias. Exacto. Como Alpha.
Sí. Ahí.
Bueno, el Farpoint, el The Surge, todo esto ya no salieron, ¿no? Impact Winter, Mirage Arcane Warfare, Get Even, Rime y Star Trek Bridge Crew.
Ese es el de VR.
Sí, es el de VR que te des en la crew de Star Trek, como si estuvieses en el...
Como si estuvieses sentado en el...
Claro,
solo para saber, y lo podemos decir así al aire, ¿cuántos siempre quisieron que exista el VR, pero cuando vieron que lo iban a decir, decían, che, va a ser una poronga esto? Pero en nuestra imaginación hubiera sido.
A mí me pareció siempre una poronga hasta que probé el Ace Combat y fue amor a primera vista.
Yo creo que tiene que ver con el juego también.
Sí, por eso. O sea, todavía falta.
Falta en desarrollo.
La bomba atómica.
Pero la cuestión es.
La bomba en serio atómica, no.
No, sí. Hoy
pruebas.
Solo me la pararía jugar Resident Evil 7.
Pero es como.
El único juego que hoy me la para de. Sí.
Pero
de
si,
VR.
Si Resident Evil 7 no hubiera tenido versión no VR. No, ¿te la pararía más?
Yo creo que de hecho si el Resident Evil tenía versión VR, vendía más VR que nunca.
Sí, exacto. Yo pienso que es uno de esos juegos que debería haber sido como caballito de batalla de la
sí, igualmente plataforma. Capcom le ofrecías ganar no, plata pero, o ganar mucho más plata.
No, pero pienso que por ahí lo hubiesen vendido más, porque lo hubiese querido jugar. Si hubiese empezado a escuchar que la gente, todo lo que dijo Resident Evil 7, que yo la verdad que lo esperaba como espero que me rompan el pito cuando me chupan la pija, digamos. O sea,
ese no estaba tampoco.
Es decir, no lo esperaba, digamos. Entonces, cuando la gente empezó a decir, la analogía es buena.
Perdón, pero la analogía no la entendí. Yo
espero que me rompan el pito.
No, pero me sorprende que esa analogía está bien y grande. No, es como que me sigue pasando, como que. Me siento que a mí
te muerdan.
Sí, me quiere cortaron decir que las te piernas. Muerdan, que se van a esperar. No importa, bueno, está bien. Fin. Bueno, y entonces.
Bueno, en cuestión. Sí, nos fuimos. Nada, sí, que solo de olvidar. Sí, volvamos a PC, ya terminamos.
Sí. No fue muy buena mi analogía.
Sí, excelente. Sí, te doy un 11 sobre 10, bien. Como suele dar IGN a todo. Que tiene plata. Cuestión. El Alan Wake, que ya todos sabemos, sí. De Steam se va, y para cuando estén escuchando esto probablemente se fue, así que
90%
hablaremos, hablaré así, está como ridículamente bajo.
Estaba 90% de descuento.
Vamos todavía. Y no voy a hablar de cosas que van a ver baratitas, porque en realidad lo interesante es que se liqueó, aparentemente, hay que ver si cambia, que es la 6 de junio de Steam, que sale el 22. 22 empieza la sale de Steam y esas cosas que odiamos de Steam, bueno, ahí empiezan los precios estúpidos.
Y
así que si ya iban a comprar ahora un juego, ya van.
¿Cuándo empieza eso?
El 22 de junio. Si querés hacerla más barata todavía, te diría que una semana antes, siempre se separan por una semana. GOG lo hace siempre una semana antes y siempre están un puchito, claro. A veces más barato, a veces.
Sí.
Préstale atención a los dos.
Sí, generalmente cuando yo me fijo está más barato en GOG que en
sí,
Steam.
Sí, y siempre están una semana
antes. Es que está antes, localizado, que se GOG, que está más barato, claro. En sí. Está localizado para mercados, cosa que Steam no hace mucho. Claro.
Bueno, momento, ahí viene el patiño de Microsoft, que es mi lugar. Wow. Les quiero contar que cuando uno tiene una persona en una empresa que empuja por proyectos que él tiene, uno le dice, es el champion de esa persona.
A la
y,
mierda.
Yo quiero ser el champion de Microsoft. ¿Champiñón? Así que... vine a lucharla como, digamos, me puse en el lugar de Microsoft y dije, ¿qué, pero de qué vengo a hablar? ¿Vengo a hablar de juegos exclusivos? No, vengo...
¿No hablar de PC? No,
no, tal vez.
No sé de qué vas a hablar, ¿de sports?
No, voy a ir a lo que Microsoft sabe hacer muy bien, que son las finanzas y los informes acerca de su empresa.
Números, o sea, contando... lo que Microsoft sabe hacer bien son números,
sí,
no juegos.
Exacto, números,
okay. O sea, en este momento hay dos personas remando Xbox, que son Phil Spencer y Alejandro Larregina.
Exactamente.
Perfecto. Igual te digo, lo banco a Phil Spencer, ¿eh? Lo rebanco a Phil Spencer, bueno, porque es nintendero.
No, a ver. Para contarles un poco la situación, ¿no? Cuando los datos del trimestre fiscal que concluyó el 31 de marzo del 2017, digamos.
Sí. Ah, tranqui, es una fiesta, me está vendiendo.
Me dieron ganas de comprar una, boludo.
Sale la Scorpio, vamos, chicos.
No escuchaste nada de lo que dije.
Las empresas extranjeras cierran los periodos fiscales siempre, sí, para fines de marzo. Sí, sí, entonces, sí, sí. Ahora se están presentando todas estas cosas, no, que son de dominio público. Sí,
exactamente.
Entonces se puede acceder
a por volar la bocha, papu.
A ver, ¿qué pasó?
Dale,
estoy recontra intrigado, dale.
Salgo de acá y Xbox.
No, vamos, pero digo la división de Xbox.
No puede hablar, boludo.
No, pero dale que va a hablar.
Ya lo vamos a la mierda con el tiempo, ya fue, dale.
Es indefendible, dale, dale.
Pedí pizza, vamos, boludo.
No puede, boludo, no puede.
¿Querés empezar con Nintendo?
El trimestre Switch Gold.
Se incrementó los Sims.
¿Ves lo que te hace Xbox? Te hace ser re feliz.
Claro, no, pará.
Todo flota de aquí abajo.
No puedo.
No puede.
Se empieza con Nintendo, dale.
No, las ventas sí que empezaron el 7%.
Creo que no. Sí, trata,
vamos a otra sección. Vamos
a otra plataforma. Dale, empieza Choco, dale.
En el cierre, también como en el cierre trimestral que presentó Sony declaró que durante el año 2016... vendió un total desde que lanzó la consola 20 millones de consolas.
¿Te puedo hacer una pregunta que por ahí es de mierda?
Sí.
¿Junta eso la versión Slim y la versión Pro?
Todas las consolas.
Okay.
¿Cuántas? A ver.
Bueno, en total, desde que lanzó, son 60 millones. 20 millones vendió durante el año 2016.
Ah, casi como la Wii U.
Lo que sí...
Más o menos. Pues ya la pasó.
ya está. Claramente.
Por un poquito. Casi. Lo que sí pronostican es que...
GameCube 2 se llama la Wii U. Wii U o GameCube 2.
Lo que pronostican es que para el 2017 van a tener menos ventas porque...
Porque ya la tiene todo el mundo.
No, tiene que nacer gente para que se la compre.
Claro. No, o sea, no pueden vender más consolas. Ah,
igual cuando salga Last of Us 2, God of War y toda esta poronga, la van a seguir vendiendo.
Van a seguir vendiendo. Sí, van a sacar bondes, van a vender bondes.
Estoy esperando Last of Us 2, mirá, la vez que no puedo aguantar. ¿Qué más?
Bueno, los tres juegos que más vendieron durante la semana del 1 de abril fueron el Persona 5, que viene vendiendo desde el momento en que salió.
¡Vamos!
Ya llegó a vender un total de 1.500.000 unidades.
¿Cuándo salió?
No me acuerdo.
Pero hace dos meses.
Sí, un mes y medio, más o menos.
Terrible. O sea, vendió más que casi dos cuatro personas anteriores juntos.
Hay que tener en cuenta que los números son tanto de PlayStation 3 como de PlayStation 4. Claro. Porque este juego se puede jugar en PlayStation 3. El segundo juego más vendido, increíblemente, en mi opinión, es el MLB The Show 2017. Bueno. Este es un juego de béisbol.
Bien.
¿Sí?
Vendió... Es la franquicia de béisbol habitual, ¿no?
Sí, y es exclusiva de Sony. Todos ahí, y es exclusiva de Sony. O sea, no sé.
Pues los Ponjas no son muy fanáticos del béisbol.
Mirá qué loco.
Sí.
Pero qué loco, pues Estados Unidos, México.
No, pero
Puerto Rico. No, México no tanto.
No.
Y en Puerto Rico creo que hay 5 PlayStation vendidos. Todo el resto tiene hambre.
Es lo que hay.
Bien. Me gusta porque si nos escuchan en otro lado, somos cada vez más accesibles. Exacto. Con los radioteatros.
No, bueno, pero o sea, si
vamos para arriba.
Vos buscás, Puerto Rico está en déficit cero, o sea, necesita ayuda a todo el mundo. No, no hay guita. Está peor que nosotros.
Un abrazo a la gente de
Puerto Rico. No se escucha, lo tiene.
Abrazo de gol.
Puerto Rico.
Vendió, el de MLB vendió 110.000 copias.
110.000 copias.
La primera semana de lanzamiento.
Es bastante. Es un juego de béisbol, pero bueno, la verdad.
Exclusivo de una consola.
Bueno, son de esas cosas que si tuviera plata y soy productor y me dicen, che, mirá, ¿querés producir un juego de béisbol? No, ni pedo. No. Vos dices, no, va a fracasar. Y vos me traes y digo, mirá vos. ¿Vendió? Perdón.
Y el tercer juego es el Kingdom Hearts 1.5 más 2.5 Remix.
Vamos,
no sé cómo sigue vendiendo esto.
1.5 más 2.5 es el Kingdom Hearts 4. ¿Y por qué hay gente esperando el 3 todavía?
Vendió 80.000 unidades.
No, esto, o sea, es toda la recopilación de la remake.
Es la recopilación de todas las cosas.
De la primera semana.
Estos son los juegos de Play 1, de Play 2, con los de 3DS, con el DS, con el PSP, todo metido en HD, claro, en un paquetito más fumado.
En un paquetito lindo que dice HD.
Sí.
4.000 horas de juego.
Me encantó.
Bien. Qué bueno, qué divertido.
Sí, hermoso.
Bueno.
O sea, Persona 5.
Sí, Persona 5. Bien, Persona 5. Bueno. Sí, hace poco salió el Prey, que hay que ver cómo vende.
Claro.
Tiene buenas críticas, así que estimo que venderá bien, pero no lo sabemos. Bueno, los juegos de PSN Plus de este mes gratis son el ASPU.
Wow,
que
Apsu.
Apsu, que es básicamente un simulador de buceo con una música muy linda que hicieron los productores del Journey.
Sí.
Que básicamente es muy aburrido. O sea, si te querés dormir, pon el juego.
Lo había hecho Guido.
Ahí, ¿eso va a tener para VR?
No creo. Sí, es un juego ya muy viejo, encima es indie, o sea que.
Vamos todavía.
Y además, vos ves al muñequito bajando por el agua. No.
Che, bien, plus, ¿eh? Bien.
Bueno. El segundo juego gratis es el Tales from the Borderlands de Tale Games.
No
voy a decir más nada de eso.
Yo esos juegos los banco, pero no los jugué, así que no puedo decir nada.
Yo los bancaba cuando no sacaba series de 25 capítulos a $20 cada uno, pero dale.
Sí, no.
Y bueno, después hay un par de juegos más, pero se pisan con Crossboy de PlayStation Vita, que después dirá mi amigo Marcio.
¿Hay todavía juegos que salen para Vita?
Sí.
Tengo una lista.
Sí. Todavía salen.
Bueno,
no sé si quieren que les diga los lanzamientos.
Sí, vamos a ver. Sí,
te agradezco.
Tenemos el Akiba Beat, que es un juego de música, que sale el 16 de mayo. El Surge, que sale el 16 también.
Sí,
qué raro.
Este particularmente.
A los creadores del Surge le gusta que le digan el Dark Souls metálico.
Sí, les encanta.
Le fascina.
Lo díganme así.
Ya no saben qué hacer para cambiar.
No. El siguiente es el Farpoint, que es un juego de VR también.
Sí.
El siguiente, todo esto sale la semana del 16. El siguiente es el Baila Latino, otro juego de baile.
Baile.
El Injustice 2,
Ay, qué buen juego.
Nos encanta. ¡Paren de pegar!
No, pero dijimos nos encanta.
Claramente.
Dale,
el lindo. Portal Knight.
Vamos a escuchar.
Que sale el 19 de mayo.
Interesante, me gustó el trailer de Portal Knight.
Me parece raro la fecha de lanzamiento particularmente, porque los juegos de PlayStation salen los martes. Y esto está puesto un 19, ¿sí? Lo cual es raro. Entonces, no me...
¿Qué cae el 19?
Y si fue martes, viernes.
Ahí está, eso quería saber. Ahora sí.
No puse otros juegos como, por ejemplo, Get Even, que vos buscás y te dicen que sale el 23, pero no hay información de ningún lado.
Sí, como el Starbound, que ya sale para Play.
Sí, ya
está
va.
La store que te dice
el Elite Dangerous también, que lo anunciaron hace 2 años más o menos.
Ya llega.
Star Citizen también, ¿eh?
Sí.
Tranquilo.
Después tenemos el Samurai Warriors.
Yo el Get Even lo tengo para el 26 de mayo.
Claro, 26, claro. Pero es viernes. Porque la semana esa es 23 las salidas.
Ok.
Bueno, la semana 23 tenemos el Samurai Warriors Spirit of Sanada. No sé por qué número iban ya en el Samurai Warriors.
2444.
Sí, bien, sí, algo así. El Utarawomo Mask of Deception. No tengo idea. Bueno. O sea, estimo que debe tener una aventura gráfica.
Bueno, diga, muy bueno. Sos Xbox.
Claro.
el Rime.
Para Play 4.
Para Play 4.
Claro.
Ajá.
Claramente, para quien no lo jugó en Play 3.
Claro.
Como el Code Verónica, que sacaron, o porteaban el de Play 2 en vez de Play 3.
O lo portearon, está bien hecho.
El Guilty Gear XDRR Rep 2.
Revolution 2.
Vamos.
Juegazo, papá.
26 de mayo también, es media rara la fecha. El Friday the 13th, The Game. Juego que no sé qué vendrá.
El juego de Jason. 3,
a mí me interesaba, hablábamos con Pablo de eso, ¿no? Me interesaba hasta que vi el Dead by Daylight y dije, es igual, pero...
Sí, es lo mismo.
Pero con Jason.
Exactamente lo mismo.
Sí. Bueno.
Es un
pero
skin. Está,
pero el sombrero es nuevo.
Sí, claro, sí, es
Jason, skin. Papá.
Claro, pero
sí.
Me digo que en el Dead by Daylight ya hay un chabón igual a Jason.
Y no llegamos a agarrar los derechos ahí. Se me adelantaron esto. Bueno.
Y bueno, el último es el Star Trek Bridge of the Crew.
Qué raro, sale en PC.
También sale. Que el Farpoint también.
Perdón, no te quiero interrumpir, pero quiero decir una cosa. Incrementamos 7% lo que compramos en el ejercicio fiscal anterior. Y contribuimos el 4% de los valores generales de los ingresos de la rama de videojuegos. En cifras absolutas, papi, te los cupo así. Ganamos 1.928 millones de dólares. Y eso significa que también los usuarios activos de Xbox Live se vieron incrementados un 13% del pasado año fiscal. Entonces, básicamente, digamos, sumado a Xbox Windows y la publicidad y las búsquedas, hemos generado ingresos por 8.830 millones de dólares.
Epa.
Y beneficios del valor por 2.090 millones de dólares. Significa que la empresa está viento y popa. Y te lo quiero contar también porque esto lo dice una persona muy interesante que quería que aprendamos juntos, que es lo que se llama las empresas de número 2. Se llama Amy Hood, que es la CFO, es la persona que hace las finanzas de las empresas. Y básicamente ella junto a Phil Spencer hicieron una presentación hace poco del negocio de Xbox y cómo le iba. Un poco para el board, un poco para llamar la atención y un poco para el evento. Y terminó diciendo que, por cierto, como dato de color no menor, la número 2 de Microsoft ayudó a orquestar en el último año fiscal una suma de 93.6 billones de revenue más que el año fiscal anterior. O sea que la rompe un poquito el CFO. La pibita esta, estoy seguro que tiene el dubio bastante apretado. Entonces, le debe ir bastante bien. Y no contento con eso, lo único que quiero terminar de decir es que para Microsoft, Xbox sigue siendo un gran división de negocios, una gran unidad de negocios. Estamos vendiendo, hemos vendido muchísimo en Estados Unidos.
Estamos.
Japón. Los números están diciendo muy bien.
Japón.
Qué bueno que lo preguntes.
Igual, ¿eh?
Qué bueno que lo preguntes porque te quiero decir una cosa.
Uy, pero lo contratamos. Dale.
No, en Japón, la última semana de mayo, ahora.
Ahora.
Primero la Switch.
No me diga. Casi 50.000 consolas, papá.
Claro, 27.911. La 3DS, 21.000 consolas, número 2. La PlayStation 4, 20.000 consolas.
Exacto.
La PlayStation Vita, 7.000 consolas. La PlayStation Pro, casi 7.000 consolas. Mirá, ahí está. Vende todo, Vita, Pro, guapa, todo igual. La 2DS, 5.000.
Ajá.
Y después venimos nosotros.
Ah.
en un cómodo séptimo lugar.
Claro, pero que había 7 de 7.
La 8 igual es la olla.
No había manera de
que estamos con 677 consolas vendidas. Y no contentos con eso, y lo quiero anunciar fuertemente, le ganamos a la Wii U, que tiene 397, y a la Play 3, que tiene 407.
O sea, es muy triste que la suma entre la Wii U y la Play 3 supera a la que hemos jugado, la concha de tu madre.
Nos divertimos mucho con las esferas de dragón. Sépanlo, nosotros estamos haciendo negocios. Si ustedes quieren jugar al tenis, jueguen al tenis. Nosotros hacemos las cosas que tenemos que hacer.
Bueno, con esta guita, Microsoft terminó ya de costear la primera Xbox, o todavía siguen dando.
No, están pagando a los desarrolladores.
Yo te quiero decir una cosa. Llega la Scorpio y rompemos el mercado, papu, ¿eh?
No.
Jalde con nosotros, porque
quien va a romper el mercado es nosotros.
El Atari, el 83.
Somos nosotros, que en marzo vendimos casi 3 millones de Switch. ¿Ah? Mes de lanzamiento.
En marzo.
El 3 de marzo. ¿Sí? 2.750.000 consolas,
sí,
superando nuestros propios pronósticos en un 14%. A fin de año fiscal, que es el 31 de marzo. No solo eso, sino que planeamos durante todo este año vender 10 millones de consolas, teniendo una base ya instalada, para que de ahí en más, a partir de esas 10 millones de consolas, planeemos que vamos a superar las ventas de la Wii. ¿Sí? Así que, a fin de la generación, 100 millones de consolas. ¿Por qué? Porque todavía no sacamos ningún juego para la consola, papi. Ya tenemos casi 3. Así que imagínate cómo va a romperla esto
cuando saquen algún juego.
Cuando saquemos el Splatoon 2, el ARMS, el Super Mario Odyssey.
No, pueden traer el Pilot Wings.
No. O sea, sí. Pueden sacar, ¿no?, el Skyrim de vuelta, el como Skyrim, por 5 años, claro, consecutivos.
Igual,
¿no?,
Kimishima tirando. Vamos a ver más que la Wii. Me parece que está aspirando pegamento el Pong. Pero vos fijate, sí, que un dato que supera esto, sí, es que, según una encuesta que mandamos a realizar nosotros, estamos hablando de, obviamente,
o sea, están dando los resultados positivos de su empresa, de su,
que uno dice, bueno, ¿quién se compró la Switch? Pasó como en la Wii, que se lo compraron las maestras, las amas de, sí, casa. Solo el 7% de la gente que no juega tiene conocimiento de la consola. Quiere decir que la mayoría de los que lo compraron son hardcore gamers, así que todavía tenemos paño para crecer a rato. La que más conocimiento tiene para los no gamers es, obviamente, la PlayStation 4 con un 52%. Así que ya están en baja, muchachos. Quédese tranquilo.
Sí, la sí, empezamos a romperla. Salió hace,
no solo eso, sino que también vendimos 2.5 millones de Casignes. Y la dejamos de producir porque ya creo que no queremos dar ventaja.
No, porque va a salir la SNES.
La SNES la vamos a sacar. Entonces, también, en chiquitita, la vamos a romper. Y no solo comemos nosotros, sino que le damos a comer de comer a otra gente, porque la gente de Nvidia, gracias a nuestras ventas de Switch y al, sí, chip Tegra, vendió 192 millones de dólares más que lo que tenían planeado, ¿sí? En marzo, directamente.
Tranqui.
E3 2003, obviamente no vamos a tener conferencia,
para variar.
Ya lo venimos haciendo, nos viene funcionando muy bien, no tanto en la Wii U, sí en la 3DS y en la Wii. Pero nuestra E3 empieza el 13 de junio a las 13 horas, hora Buenos Aires, cuando
se. Sí, cuando hacen el webinar ese online, donde aparece el chile y te muestra juegos.
Sí. Justamente. Vamos a mostrar todos los juegos que salen este año, la venta de humo. 2018, sí. 2019, que hace Sony, sí, y toda la gente,
no,
la parafernalia.
Si Sony no lo hace, mirá Yemo.
Claro, ahí tenemos, ¿viste?
Hijo de puta, un Kickstarter en la E3, la concha de tu
ya
madre.
Ya bajamos el estándar violentísimo.
todos los juegos van a salir este año. Y va a estar Super Mario Odyssey en el piso para que la gente lo pueda probar.
¿En
y
el
lo
piso
juegue
de dónde?
¿Sí?
Okay. En el piso, te dejes sentar ahí, te pasan la Switch como es portátil y lo juegas desde, okay, ahí.
Así que bueno, no hablemos de lo que salió en la Switch esta semana porque no tiene ningún sentido. Entre ellos,
pero
tenemos,
no hay nada. Chau, ¿en serio?
No, el Minecraft, boludo, la rompe.
Ajá, ¿sí? Otra vez el Minecraft.
Otra vez el Minecraft? Xbox no sosteniendo sus franquicias en su lugar.
No,
no le des el Minecraft.
No es verdad.
No le des el Minecraft. No le des el Minecraft.
Tenemos otros planes para la franquicia y nosotros somos una empresa open mind. Nosotros pensamos en el futuro de la industria. No estamos preocupados en la cosa mundana y de ustedes, de las exclusividades. Nosotros pensamos mucho más allá. Es una conexión entera con la PC.
Como la PC.
Entera.
Hablando de Minecraft, salió un juego que es prácticamente lo que tendría que haber hecho Microsoft con el Minecraft. No se llama Minecraft 2, pero se llama Creative y encima.
Bueno, y por último, vamos a ver las ventas, sí, de esta semana de hardware. De software. Jaguar, Howard, ya vimos. A ver, espera.
De la Jaguar.
4, 5, 6, 7, 8, 9. Del 1 al 9 son juegos nuestros, Gil. Ahí la tenés, ¿sí? Todo en nuestra plataforma. Recién aparece en el 10 Nier Automata para PlayStation 4.
Ay, qué lindo.
Puesto 1, Mario Kart 8 Deluxe. Puesto 2, para 3DS. Dragon Ball Heroes. Puesto 3, también para 3DS. Monster Hunter XX. Ahí la tenés.
Exclusivo de Japón, ¿no?
Y
me,
bueno,
estás pisando de la portátil.
Bueno, pero estamos hablando de la cosa. Él también me pisó la venta de hardware, boludo.
Se armó la pica pica. ¿Viste que tenían que estar juntos?
Y él llenó... de Sony me quemó todos los juegos que yo tenía, boludo. Claro.
No me digas.
Siempre te van a quemar todos los juegos.
No
cuesta
ningún juego porque eran todos late. No,
pero vas a tener Red Dead Redemption 2 vos.
Bueno.
No,
te digo los de Nintendo Switch, que prácticamente son cuarto, The Legend of Zelda Breath of the Wild, que vendió 22.000 unidades esta semana.
¿Vendió más unidades que consolas?
Vos sabés que no, pero casi. Prácticamente. Pero tenés que estar ahí. Y es el único juego que hay. Sí. Punto. Pero alcanza.
Que hay gente que se lo fue asegurando para cuando salga el Mario o el Splatoon, ya se la compra más adelante cuando puedan conseguir una también.
También. Claro. Sí, yo conozco gente que tiene el juego de Zelda, pero no tiene la consola.
Tanto déficit que empezaron a shipear las consolas en avión, que es más caro.
Sí. Y el número 8, 1-2 Switch. Seguimos ganando.
1-2 Switch.
Me gusta que te vayas con el 1-2 Switch como en el final del, digamos, como
ya gané.
Claro, casi te diría como en el final de la situación, como quien se va como con la cola entre las patas, pero no importa.
Vamos, es como cuando nosotros le ganamos la Copa Argentina Central con un penal 2 metros fuera del área, tipo, esa copa no la festejábamos, ¿viste? Qué sé yo.
Bueno, Marcelo Sosa, príncipe y líder de las consolas portátiles, nos va a estar contando qué onda en ese mundillo handheld. Toma la voz, dámela a mí. Somos los muchachos de la Vita.
Tómala tú. Vita. Bueno, esto va a ser entre Vita y 3DS. Mobile no voy a hablar porque es una poronga.
Pobre Vita.
Así que bueno, la Vita el mes pasado terminó vendiendo unas 15.481 unidades de forma mundial. Mientras la 3DS vendió unas 77.712 en conjunto de todas sus versiones, que ya son como 20.
Sale. 3DS, 3DS Plus, 3DS...
Bla, claro. Bla, 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 bla. El total de software vendido en 3DS es de 452.926 unidades. Y software vendido en PlayStation Vita es de 74.744.
Más o menos.
Ergo, se vendieron más consolas de 3DS que juegos en Vita.
Okay.
Terrible la grieta, diría el compañero Chahu. Los juegos más vendidos de la semana 1 a 8 de abril, que es el último reporte que hay para 3DS, son Pokémon Sun and Moon, que movió unas 69.829 unidades, Monster Hunter Double Cross, que es un juego que todavía es exclusivo de Japón, pero está vendiendo lo pelotudo porque vendió 67.133 copias.
Y siempre se puede importar.
Y también, exclusivo de Japón, Yokai Watch, Ganso y Honke.
Ganso.
Es muy divertido, se llama Ganso, que esto es una especie del Pokémon de level 5. Que entre sus dos versiones alcanzó las 60.691 copias. El breakdown de juegos de Vita no lo tengo porque no lo hizo nadie. Dijeron, bueno,
básicamente no vale es descargate el juego gratis de PSN Plus, claro, y disfrutalo.
Es cuando ya estaba muerto Sega y lo tenían que meter. Y decían, bueno, y vamos a hacer.
Sega no se murió. Bueno, para suscriptores de PlayStation Plus, en el mes de mayo hay dos gratuitos para descargar que son Laser Disco Defenders.
Muy bueno.
Este lo estaba esperando todo el mundo. Que es un shooter arcadoso, medio de luz. Es una pelotudez.
Yo lo estaba esperando.
Y Type Rider.
El estrafeno, hijo de puta.
Type Rider, que es un juego puzzle plataformero. Bueno.
Esos dos mismos juegos están disponibles para PlayStation 4 porque Cross.
Porque
Cross. O sea, ¿me puedo bajar el Plus Laser 2.0?
Sí.
Lo requiero.
Pero si vos sos Xbox, ¿no?
No, pero bueno.
¿Vos qué querés?
No. Pero la Phil Spencer habla bien de Nintendo también. Claro. Todos podemos.
Pero unificación.
En lo que es la eShop de Nintendo, que hay más de 50 juegos en oferta, que casi todo es shovelware.
Sí.
Yo destaqué lo que son las ofertas del Mutant Mats Super Challenge, que es un muy buen juego de plataformas, que está descontado a 3,24 de un full price de 12,99. Está el Terraria, que está a mitad de precio, está a $15 en vez de 30.
¡Epa!
Y el Cronus Arc, que es uno de esos RPGs que alguien hizo en RPG Maker, pero está bueno, que está a $7 en vez de 15.
El Terraria,
sí,
chiquitito.
No.
Muy
Pero 3D, ¿eh? Pero 3D.
No la veo, ¿eh?
¿Cómo 3D?
Bueno, lo que son los lanzamientos para el mes de mayo en Norteamérica de 3DS son Cooking Mama Sweet Shop,
bueno,
que sale el 16.
No, no te atrevas a hablar mal de Cooking Mama, ¿eh?
No.
Ya te estoy escuchando, ya te estoy viendo la cara,
no,
¿eh?
No, es que para hablar mal tendría alguien que hablar de esto para empezar.
Hablar de Cooking Mama, como que ¿qué me va a reír?
La rompe, buenísimo.
Sí. Y el plato fuerte es el
momento apretado como.
¿Vos jugaste a Cooking Mama?
Como un adillo en cura,
¿eh? ¿Jugaste a Cooking Mama?
¿Cómo?
¿Lo jugaste a Cooking Mama? Bueno, no puedo hablar. Listo, sí.
Gracias, Chahu. El plato fuerte del mes es, obviamente, Fire Emblem Echoes, Shadows of Valentia, que debuta el 19. que acá es donde me parece que Nintendo no metió la pata en el balde, sino que pateó el balde a la mierda y se tiró la pileta, que va a tener un Season Pass de $45 okay. cuando el juego sale 40. Cuando decíamos, ¿se acuerdan de la Wii U que Nintendo se viene el DLC? Bueno, ya no lo decimos más.
No, basta.
Bueno, Fire Emblem Echoes hizo, Shadows of Valentia es un remake de uno de los primeros Fire Emblem de Famicom. Así que es la primera vez que está disponible en Occidente, salvo un parche villero, y se ve increíble. Para PlayStation Vita, este mes sale casi todo lo que dijo Choco. sale el 16 y el 5, sale Akiba's Beat,
sí.
que está dentro de lo que es la serie de Akiba's Trip. Que era un juego rítmico, que este también es lo mismo, pero más tirando al JRPG. Esto lo hace Acquire y lo publican los cracks de Exceed.
Sí, en realidad es como que la Vita se transformó en la PSP, refugio de los JRPGs allá en Japón. Sí.
Es lo que todos queremos.
Sí, 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 lo que exactamente.
El 16 del 5, mismo día, sale el Hakukoi Kyoto Wings, que es un juego que es una novela visual dentro de la serie de Hakukoi, que esto viene desde la PlayStation 2.
Bien, ¿eh?
Tiene más de 25 juegos esta saga.
Bueno.
Lo hace Idea
bueno,
Falco, obviamente.
Lo conocía, ¿no?
Sí, sí, traducidos ahí sí, dos.
Todos. Todos.
Sí, si quieres jugar, los juegos japoneses.
¿Cómo se llama el juego? ¿Cómo se llama el juego?
A mí me gusta más Cookie Mama.
¿Cómo se, ¿cómo se llama el juego? Que... ¿Cómo se llama el juego que está diciendo Marce?
Uno de esos que no voy a tocar jamás.
Después tenemos el Operation Babel New Tokyo Legacy, que es un roguelike, de esos que se ven en primera persona y metete en el laberinto loco mientras dibujando el mapita, lo publica Nis, todo con un estilo muy animero. Obviamente es lo más nicho del nicho.
Qué bueno.
El 26 y el 5 sale el Utawereru Mono, Mask of Deception, que este es un juego que publica y desarrolla Aqua Plus, que es un juego Tactics JRPG, tipo Final Fantasy Tactics,
me
pero...
Me levanta violento.
Un bajón. Y lo más lindo que hay para este mes es el East Origin, que es la mítica saga de Falcom, sí. Action RPG, que va a estar disponible también, obviamente, en PlayStation 4 y PC.
Yo no sé por qué.
Porque Falcom, algo que hizo bárbaro, es portear casi todo a GOG.
Vamos, sí. Ahí está.
Y también tenéis el verde y secuestro a la gente
¿por qué
en la
no
calle.
Ven, ¿por qué no ves bueno,
Falcom verde.
¿Por qué no bueno, ven? Bueno. Me ha gustado este repaso por lo que viene en fútbol de primera. La gaming, verdad que...
Gaming.
Ah, claro, perdón, no nos choreamos nada. De hecho, la sección empezó con el turu, pero todo tranquilo.
Bueno, algo.
La canción no es de fútbol de primera, la canción es de otra película.
Es verdad.
Claro.
Vamos a hacer un pequeño cortesancio y ahora volvemos con una pequeña seccioncita de debate. Sección de debate, momento de sacarnos un poco los ojos, de charlar un poco de qué se trata y de comparar un poco lo que uno crea según una opinión, la parte subjetiva, y ver cómo cada uno de nosotros ve un poco el mercado, a dónde va, y particularmente vamos a hablar de dos noticias que tuvimos hace muy poquito. La primera es que la ESA, me gusta la sigla que queda, es la Entertainment Software Association.
Bah,
sacó
se te cayó el diccionario, papá.
Un report anual del 2017 y esencialmente lo que contó, digamos, es que según el reporte, el 74% de los juegos que han sido comprados digitalmente.
¿Cuánto es el porcentaje?
74%.
Sí.
Esto incluye los juegos digitales, los downloads, las suscripciones de servicios en PC Plus, en DLCs, las mobile apps y otros. Y el reporte también dice que en el 2016 el total gastado de videojuegos digamos relacionado a la compra, incluidos ambos contenidos, hardware, accesorios y VR, tuvo un amount total de 30.4 billones. Y eso es acerca del 74% del crecimiento de las ventas desde 2010, que habían sido 17.5 billones.
Claro, o sea, 17.000.
Se duplicó casi.
Sí, claro.
Una locura.
Bueno, es que en realidad el tema de las ventas digitales, ya todas las consolas, todo migra al digital. A ver, yo creo que de acá a 3 años, ya está, olvídate, físico no vas a tener más.
Igual convengamos que acá es más fácil comprar digital.
Sí,
que
sí,
comprar.
Sí.
Ese es el principal problema. O sea, hablando de Argentina particularmente.
Ese es el principal problema, o me pongo un toque del otro lado de Abogado del Diablo y digo algo que yo siento que me pasa a mí, es, ¿no será también que pasa que ahora comprarte un físico no te garpa? No, no te da nada.
Pero
no,
si a vos te gusta coleccionar y tener la cajita en tu casa, ahora no te lo podés comprar porque tenés que esperar un mes para que traigan un juego y encima no, te lo mandan más caro.
Hay otro tema ahí también. No solo eso, sino que acá obviamente conviene comprar digital por una cuestión de disponibilidad.
No, y de precio.
Y de precio
le
también.
Le ponen un sobreprecio ridículo.
Sí. Y afuera también, porque yo no, o sea, es raro que te anotas en el pre-order para que tengan el juego, pero la mayoría está puesto, que esos son ventas globales, van por el digital. Es mucho más cómodo.
Lo que te tiran es la llave para que ya te lo bajes y bueno, después
es que eso con el previous download lo descargas una semana antes, dos días antes y el
así que tenés que esperar
el día que sale. Se activa y listo.
Fue el Metal Gear, no me acuerdo cuál fue, que ya fue el colmo de que la edición deluxe coleccionista te venía con el muñeco todo, pero no venía con el juego.
No, esa fue la del Battlefield 1, que traía todo menos el juego. Lo que pasó con la retail del Metal Gear Solid 5 fue que, claro, el DVD traía el instalador de Steam. Unos hijos de puta. Con el Fallout 4 pasó lo mismo, me parece.
Adentro de un DVD, o de un Blu-ray, tipo, era...
Agarrate copy del instalador al DVD.
Pero eso pasa principalmente con PC.
Sí, sí, obvio. Pero pasa que, claro, tener un DRM aparte les hace paja. O sea, el DRM es el Steam.
Sí, pero podrías haberme. O sea, Steam, si vos querés, te puedo decir, bájame el instalador y tenés el juego. Podrían haber metido eso dentro del disco.
Podrías haber metido el juego en el disco y no romperme las pelotas.
Pero yo quiero entender algo. A ver, Chanju, vos que a ver, sos contemporáneo y fuiste a la secundaria con Checho Álvarez, digamos. ¿Qué? En relación a esto, digo, antes había un montón de razones, digamos, más allá de que obviamente no estaba la posibilidad de marketplace y comprarlo digital, pero digo, yo siento que había razones para comprarte esa caja,
bueno, sí,
el olor a nuevo, el manualcito,
la boludez, todo bonito.
No, hoy tenés la cajita y nada más.
No, y claro, antes los tiempos de bajada eran otros.
Sí, la velocidad de internet también.
Había como, bueno, sí, y ahora...
Lo vas a tener en 2 meses.
Pero eso no le resta, resta a nivel producto, no estamos como involucionando a nivel
igual
desarrollo
producto. Igual me parece que ya va más allá de eso. La gente ya, la mayoría me parece... digamos, prioriza la inmediatez. O sea, tengo el juego, no me toca mover de mi casa.
Sí, eso
me lo
pasa,
dan.
Eso se cancerigenó en los juegos también.
Sí.
Todo tiene que ser inmediato.
Sí, también, obviamente, en los tipos de juegos, en la paciencia del gamer. Pero yo veo, en cuanto a las ventas digitales, en comparación con las físicas, sí veo algo que, digamos, por un lado está la ventaja de tenerlo todo inmediato, de tener el juego, de no tener que esperar, de no moverse de la casa, de bajar el. Pero estamos perdiendo el objetivo de el juego es mío.
Claro.
El juego es mío. Yo tengo el juego y se lo puedo prestar a un amigo y lo juega. Y en Steam, también que vos podés elegir.
Tenés el account share.
Está bien,
en
pero
en PlayStation 4 también te la
una, sí, pero es una gilada.
Sí, pero de acuerdo.
No es una gilada.
Yo con Choco.
No, está bien, pero no lo puedes comparar con un juego físico. Que
no,
vos,
además,
bueno, lo puedes,
además para
cualquiera.
Poder compartir una cuenta tenés que estar constantemente conectado a internet.
Exactamente.
De otra manera, no tenés acceso a las licencias y no
estás
tenés
comprando,
juego.
Estás comprando una licencia del juego en tu cuenta y en 2 Play 4. Es una chotada.
Sí, sí. Eso es lo que tienen siempre con la gran mentira del software se licencia, no se vende, que es tipo, andate la puta, te parió, yo te lo compré, esto es mío.
Es mío.
Con esa ventaja es con que corrieron a los youtubers en YouTube, porque decían, no, el juego es mío, y es, no, técnicamente, para un millón.
Ya la tenés adentro.
Yo no dije que lo podías streamear. Y
bueno,
ahí empieza
a ver, eso viene con otras ventajas, ¿no? Como acabo de decir, pero es una gran... hay que tenerlo muy en cuenta.
La ventaja principal que nadie...
Monetaria.
Que no se nota es... Que se mantuvo el precio.
Sí.
O sea,
eso es
todo
una desventaja.
En el mundo desde los 90 a hoy, todo tuvo una inflación y empezó a valer más caro, salvo bueno, etc. A lo que voy es, los videojuegos mantuvieron esos cuando dijeron, bueno, al final cortemos la pelotudez, va a ser $60 y se. Empezaron a recortar para no inflarle al coso en, bueno, ¿cómo te lo envío? Que ahorra un montón de guita.
Sí.
Y ahora es. Bueno, los DLCs técnicamente esto cubre $60. Cada vez esos $60 cubren menos.
Menos.
No digo si es verdad que no ganarían, si no. No, no estoy tratando de defender a la empresa.
Eso es parte del modelo AAA, que es una poronga.
Pero el tema es que.
Pero el modelo AAA no es ni en pedo la gran mayoría del desarrollo que hay. Eso te lo hace los forros Activision, ponele.
Y ahí hasta ahí.
No, no están tan hijos de puta como antes. Y mejoró muchísimo el tema
pero
de
Warner
eso.
Warner Games con un Mortal Kombat a $90, tipo, no está
bien. Un Mortal Kombat. Tenés cuatro versiones. Del Injustice. Tenés cuatro versiones del Injustice.
Bueno, son Warner, no pueden hacer una película bien de Batman y Superman, boludo, ¿qué querés?
Igual, la tristeza que lo hablábamos con Ana el otro día, que
Antes en un juego de pelea liberabas a los personajes y te ponías sí, emoción y ahora sí, es el DLC. Comprale,
comprale.
Ay, no.
¿Querés jugar con tal?
Un personaje.
Lo tenés que pagar. No, pero pagás $5 por un personaje.
Igual yo me adhiero a todo lo que dice Chahu del tema del juego es mío. O sea, yo soy de rejugar cosas de hace 20 años, hace sí, 30 años, y a mí que el día de mañana me vengas y te diga, bueno, quiero descargar esto que compré, nah, no, mira los servidores, ya bomba de humo, somos todonilla. No, la pija. O sea, yo compro claro, algo y es mío. Si algo no tiene versión retail, lo compro digital. Si tiene versión retail, nunca te lo voy a comprar digital, porque eso sé que caduca, es un yogur, boludo, eso se va a vencer.
Es un yogur, me encantó.
O sea, el retail vence cuando vence.
Me encantó, el juego digital es un yogur. Se pone esa frase para finalizar
me encantó
el debate.
Pero la duración del físico dura lo que dura sobre lo que está impreso. Si un CD dura 20 años, te dura 20 años.
A ver, otra noticia que queríamos comentar acá. Vamos a hablar de Remedy, que es raro hablar de Remedy, ¿no? Pero bueno, que son los autores de Alan Wake.
Alto juego.
Sí. Sí, alto juego, pero son esas cosas como que, claro, alto juego, pero...
Quantum Break.
Y el exitosísimo Quantum claro, Break, claro.
Che, pero no está bueno el Quantum Break.
Che, no.
Está muy buena la serie de Quantum Break.
¿Qué serie?
Exacto. Gracias. Microsoft, está buena la serie.
Está buenísima.
Estamos ganando tanta plata con eso.
Básicamente se habrían obligado a retirar el juego de las versiones digitales de las tiendas de Xbox y Steam por culpa del curioso problema con los derechos musicales, que algunas de las canciones empleadas en el título coincidiendo con este problema y...
¿Qué? ¿La música no la tiene más?
No, pasa que tiene dos temas de David Bowie de Depeche Mode.
Y Depeche Mode.
Cosa
y...
de, bueno, seguramente como se murió el
y no podés cambiar
Bowie,
la música y se terminó el partido.
Renovaciones,
no, no, la parte de la historia de Alan Wake tiene que ver con la música y la narrativa.
Claro, es como cuando arranca el Metal Gear y suena Bowie.
No, ya sé,
el problema es Bowie aparentemente.
Yo
pero
lo jugué.
No, no, la problemática no es Bowie, sino... O sea, sí, es Bowie. Pero no, la problemática viene aparentemente a partir de que este tipo de contratos se renuevan con una cierta cantidad de tiempo, uh-huh, no fueron renovados.
Bueno, capaz que sale por un tiempo y después vuelve.
Es lo que están diciendo ellos.
Claro. Sí, sí, seguramente, sí, seguramente.
Y con eso clavamos el HD. $20. No. Sí, pero ¿cómo? No puede. No, pero es que no, este es Sin Bowie Edition. Claro, ¿qué ventaja tiene?
Retrieve Edition.
No está mal decir, ¿no? Que cuando salió, confirmó en 2015 unas ventas de 4.5 millones. No sé en 2015 igual, pero confirmó unas ventas.
El exclusivo de Xbox 360.
Sí. Porque se estrenó como en el 2010, más o menos, una cosa así.
Aprox.
Sí. Pero a ver, básicamente, lo que me parece interesante decir, los que lo jugamos, lo queremos y lo amamos, porque son esos juegos que jugás y después le querés contar a alguien.
Sí.
Che, el boca en boca.
A mí
¿no?
me encantó.
Previously, Alan Wake.
Como el buche entre Silvia Azul y la otra rubia, ¿no? El boca en boca, pero digo.
Ese no estaba.
Ese parece que está probado también. Qué loco.
Me pareció más fuerte que el Glande.
Glande,
digo,
Glande. Sí, sí. No, me parece que no se dice. No, pido perdón a todos los oyentes por haber hecho Glande.
Pero a ver, un poco lo que trae la noticia a colación, aparte de que el 90% ¿no? de las ventas del juego, del precio del juego se cayó. Y básicamente por $4 te comprabas el Nightmare, no sé qué, que es el DLC y el juego.
No, es un standalone, no es un DLC.
Sí, es un spin-off.
Sí, es una especie de spin-off que sacó Microsoft una vez que compró todas las licencias y hizo un juego específico que era solamente digital.
Bien, que no estaba tan bueno.
No estaba tan bueno como el uno. La música estaba bien, pero...
No le digas así a Microsoft.
Tenía Bowie.
No, tenía Kasabio.
Vamos todavía.
Igual me parece muy loco, ¿no? Que, o sea, digo, cada uno de ustedes tiene cosas en su casa. Yo he ido a su casa porque no chupas el pito y digo,
no,
cada uno de ustedes.
Cuando venís a casa.
Lo aprobó producción, Lo aprobó producción.
Se lo quiero aclarar al aire. No.
Que vos sos buen anfitrión y se lo chupas a él.
No, cada uno de ustedes, ¿no? Tiene cosas en su casa, digamos, que colecciona. Y tenemos a Marce, que me parece un coleccionista que tiene ese.
Personas.
Esa pasión.
Pieles.
Como, la de personas.
Sí, que me pareció muy gracioso cuando vendió todo lo de Metal Gear. Me pareció como muy loco.
Bien,
pero
Metal Gear Collector.
Pero digo, él siente esa pasión por el producto y por tener la cajita y el muñequito y la cosa. Entonces digo, me parece que eso lo estamos perdiendo. Y hay un montón de cosas que estamos perdiendo. Y estamos yendo a un mercado que en realidad no queremos. Nosotros los que estamos acá en este programa no lo queremos.
Ediciones coleccionistas van a seguir existiendo.
Y no lo quieren los que lo escuchan porque tiene un paso más.
Sí, obvio. Pero si vos lo querés lo puedes hacer.
No, pero pará, el tema de la edición coleccionista es que choca mucho. Vos tenés, ponele, el Batman Arkham City que te venía con una estatua de Batman, que es una poronga que por la guita me sale eso, me compro un Figma y la paso mejor. Contra las ediciones coleccionistas más chicas que te vienen. Una banda de sonido, un par de tarjetas, un artbook que te sale, en vez de $60 el juego, te sale entre 80 y 90. Que
claro,
como sale ahora el Disgaea 5 para Switch, que en vez de 60 te sale 100 con una edición de lujo. El tema es que si vamos a bajar todo lo que es físico a edición coleccionista, va a haber millones de juegos que no van a poder porque no tienen ese nivel de producción.
No.
o va a tener que salir gente como la que está haciendo estos Limited Run Edition, que después eso encima se acaba el pre-sale y el precio del precio de reventa es pelotudo.
Sí, claro.
Es pelotudo y vamos a pagar 140 dólares por una copia de un juego que podría imprimirse bien.
Que cada uno saque su propia edición coleccionista con lo que pueda, digamos. Me parece que no tiene que ver con una cuestión de tiene que traer esto, esto y esto. Tiene que traer en base a lo que el precio que vas a pagar. No te puede venir la caja pelada, tiene que venir algo más o menos, un merchandising más o menos copado. Pero me parece que eso es lo que apunta. Si vos querés tener el físico en el futuro, vas a tener que comprar la edición coleccionista.
Debería ser una suscripción.
Sí, puede
pero
ser.
Pero a lo Loot Crate. Pero claro, te viene tipo el juego físico, bueno, y un par de muñequitos.
El Witcher 2, cuando salió para consolas, para Xbox, te venía directamente una edición especial. Y esa edición especial era una especie de edición coleccionista. Venía con una caja de metal, venía con un mapa, venía con los manuales.
La banda de sonido.
Ojo, que esa hace un buen descuento, un buen plan. Tipo, es una suscripción anual. Bueno, te compro la suscripción anual a los juegos de EA. No sé, bueno, una malísima, justo es un correo. Pero bueno, y te mando la figurita de Messi, el FIFA, y ya sabes que lo vas a tener. Y porque me compras la suscripción anual de EA, y te doy toda esa cajita feliz, todo eso, y te hago el 30% de descuento, claro, de todo lo que compran.
Negativamente, lo que quieren hacer, que para mí es donde, porque siempre lo van pusheando, digamos, a dónde van, y es que ya los digitales en un momento ya también se pierda el día en que tenemos ahora, y es vos pagás acceso por un alquiler, como el viejo cable, digamos, no, en el sentido
como
de que
voy a alquilar el cassette de Sega a la.
Claro, vos pagás ahí, hay una mensualidad y te da acceso a su librería. Y mientras estés pagando, jugás y te bajás todo lo que sacas.
El EA Access.
Claro. Eso, pero la idea en general. Habían sacado una consola que murió, que nadie la conoce, que era que streameabas en tiempo real el juego. Sí. Que no servía para un juego de carrera porque con el mínimo lag te la ponías 15 veces, pero ya un Final Fantasy Tactics andaba.
Mira, lo único que sirvió eso, que me acuerde, fue el Sega Channel.
Bueno, hace poco lo intentaron de vuelta y falló porque todavía internet no va, pero en internet cuando ande dos peldaños más rápido. Y las consolas, por ejemplo, la Xbox Slim y la Play Pro ya están en condiciones de tener ese servicio, si quisieran.
Capaz que Switch. Telecentro pero acá no depende, te lo va a pasar.
No, desde
depende
ya.
De dónde
pero
estás
cuando
pagado,
el tema vos es que acá ponele que lo tienen, pero después lo ofrecen al. Bueno, los Yankees tienen peor internet que nosotros en ciertos estados, así que no cuentan. Pero Japón, sí. Hay lugares que tipo es ridículo. Y están por volver a pasar la ley de no sopa ese internet neutral.
Joder, 2 megabytes.
Viene de vuelta, pero no sidetrack. Pero ciertos lugares de Europa, ciertos países, Japón, Chile, tienen muy buena conexión a internet y
podría.
Estamos ahí.
Bueno, me gusta lo que ha pasado en esta sección. Hemos charlado un poco de cómo es el mercado y un poco de la situación digital y de lo físico, de cómo va cambiando el producto, hacia dónde va un poco el mercado. Me divierto un poco hacer ese tipo de futurología y también porque me parece que está bueno el aprendizaje de que lo veamos nosotros, no lo podemos evitar, ¿no? Porque tenemos nuestro grano de arena, por decirlo de una manera, pero nosotros, los gamers, vemos hacia dónde va el mercado. No podemos hacer nada, pero porque la masa termina decidiendo otra cosa, pero nosotros vemos que va a un montón de aspectos y características que estoy seguro que aún los que son un poquito más viejos no les gusta tanto, pero también es verdad que, bueno, tal vez no seamos el target que
hay. No somos la mayoría.
Exacto. Claro, que tenga que apuntar, entonces, bueno, hay cosas que se entienden mejor y otras peor. Vamos a la última sección, porque tengo muchas ganas de gritar como un desaforido hablando de Persona 5. Y vamos a tener un pequeño canapé, como una salchichita de cóctel, chiquitita pero llenadora, con el Wonderboy. Y ahora volvemos. Mientras charlábamos con Pablo de que íbamos a hacer una visita al payaso que te da felicidad, nos encontramos en la última sección de este programa, que no es la habitual sección porque es la primera vez que la hacemos, pero bueno, donde se imaginan lo que va a pasar, vamos a revisar, vamos a chequear dos títulos importantes, digamos, de estos 15 días. Uno es el Wonder, como dijimos, y otro es el Persona 5.
Para cabe aclarar, para que no tengan miedo, porque por ahí nos conocen algunos, que los juegos que vamos a revisar siempre es la idea, juegos que se jueguen mucho, ¿no? Cosas oscuras perdidas del espacio, que digo, yo estoy probando una ultra beta que solo tiene texto.
Definamos que se juegue mucho, ¿no?
Sí, bueno, digamos bien, juegos bien.
Juegos bien. Bueno, y para juegos bien.
Y dicho eso,
salió algo que esperabas desde que vi el anuncio, que me encantó, que es el Wonder Boy de Dragon's Trap. Que esto es una remake del Wonder Boy 3, Dragon's Trap. Sí. Que es un juego que salió para la Master System, aquella vieja consola de Sega, allá por 1989.
Regular Show es su consola de predilección que juegan a la Master System.
O la Coleco a veces.
Es verdad.
Sí, Regular Show, una masa.
Sí, muy
Bueno, el proyecto de Lizard Cube, que es los desarrolladores, había arrancado en 1998.
Ok.
Así que por entre licencias y quilombo, terminó saliendo el 18 de abril de este año.
Sí.
Cuando se anunció en junio el año pasado. Así que entre el anuncio y el lanzamiento pasó un poquito menos de un año. A tomar en cuenta para todas las empresas que tardan 4 años en sacar un puto juego. El juego está disponible para lo que es PlayStation 4, Nintendo Switch y Xbox One.
Ok.
Va a salir en PC en junio de este año.
Bien.
No sabe todavía las plataformas, pero seguramente va a estar en Steam y en GOG, así que va.
Ok.
En eso va la PC.
Sí.
Wonder Boys and Dragon's Trap. Este juego fue bastante original en su momento porque era un juego de plataformas de exploración no lineal. Más o menos lo que hoy en día es Metroidvania. Pero sin todo el tema del mapa, sin todo el tema del leveleo, etc. Sino que vos ibas progresando a medida de ítems. Más o menos una mezcla entre el Zelda 2 y el Metroid. Hoy en día se volvió a poner mucho de moda gracias a lo que es la saga Shantae.
Claro, la de la Magician de Violeta.
Ah. Así que si estás acostumbrado a jugar Shantae, jugar esto te es muy natural porque es exactamente lo mismo.
Voy a jugar Shantae, yo lo probé un par de veces.
Sí, están buenísimos.
Está muy divertido.
Sí,
si me remiquean uno, no me enojo si están escuchando... El Wonder Boy y Wonderful Island, que era tipo como un RPG, que comprabas espadita, botita.
Claro, este tiene el mismo sistema. Es un juego de plataforma. Este juego arranca inmediatamente al final del Wonder Boy 2, que era el Monster Land. Una especie de Symphony of the Night, Calo Castlevania, que arrancás jugando el Fel del Round of Blood. Arrancas, peleas contra el primer jefe, que es el jefe anterior del último juego, y cuando vos le ganas al dragón este de mierda, te transforma en el Lizardman. Acaba de estar la particularidad de este juego. Vos, cada vez que matás a un boss, te transforma en otro bicho.
Ok.
Cada uno con sus habilidades personales.
Bueno.
El Lizardman lo que hace es escupir fuego.
Significa que yo, por ejemplo, mato el segundo boss, ya tengo dos animales diferentes, puedo transformarme entre el primero y el segundo, o soy el segundo y ya.
Sos el segundo y ya, hasta que llegás a ciertos lugares donde podés transformarte.
Al Omega Man.
Al Omega Man, claro. Y después vos conseguís una espada que te permite transformarte cuando vos quieras.
Muy bueno.
Que ahí sí ya estás como querés.
Ahí claro. Activaste la teleporta
claro. Del bonfire. Vos tenés un hub central, que es un pueblo donde tenés para curarte, tenés para comprar tu primer set de equipamiento, etc. Vos a través de ahí te vas moviendo por puertas, que son bastante jodidas de darte cuenta porque a veces no las ves, las tenés que sacar por, bueno, en este hueco del mapa claramente hay algo, mandás arriba, entras a una puerta secreta. Jojo, mirá, sorpresa. Y vos estás así durante todo el juego, entre hub central y yendo hacia los diferentes puntos del mapa que se te van abriendo por las habilidades que vas destrabando al transformarte en los diferentes bichos.
Okay.
Lizardman escupe fuego, así que no tiene ninguna puta habilidad. Pero después vos sacás a Mouseman, que lo que hace es caminar por cierto tipo de superficies. O sea, podés ir por las paredes, por techos, etc. El... ¿cómo se llamaba? El hombre león, el Lion Man, vamos a hacer cabeza. Lo que tiene es mucha defensa y tiene un golpe de espada que va desde hace un arco desde arriba hacia abajo. Cosa puede golpear cosas por arriba y por abajo. Cosa
¡por arriba!
¡Uy, Dios! Por arriba abajo. No, palacios, por arriba no. O puedes pegarle al piso y pasar por lugares que no. Te es el Merman Man, que lo que hace es nadar. Sí, claro, podés nadar tranquilamente.
Que es una super habilidad, sí.
Y bueno, Eagle Man, que es la final, que lo que hace es volar. Que eso ya te abre totalmente el mapa.
¿Qué tan volar es? ¿Qué significa? ¿Puedes ser
lo que hiciste te cae el culo. Volás todo el juego. Que es la última que conseguís porque
te rompe el juego.
Es como jugar con Tails en el Sonic.
Sí.
Claro, ¿quién haría eso?
Y ganás siempre y fácil.
No, yo quiero hacer una. Tengo una pregunta acerca. Me sorprendió que te leí en Facebook, y sos una persona que respeto a nivel, digo, de cómo juega, y estabas poniendo que te estaba costando mucho, que era muy difícil. De hecho, te vi pasar por un grupo a poner, che, estoy yendo mal, no tengo idea por dónde estoy viendo, y la verdad que me sorprendió de
sí, hace comentario. Muchísimo tiempo no me ha pasado algo así. Como decía, el tema del progreso no lineal es, te estás metiendo en la boca del lobo. Cosa que dije, bueno, puedo hacer una de dos, o consigo el personaje que necesito para hacer esta parte, o...
Me la banco.
O me la banco y paso esto, y el tema de bancármela me está costando horrores.
Encima no sabés si es viable.
Claro, vos no sabés si te está mandando bien o mal.
O decís, ¿será que necesito ser muy capo para hacerlo? No, no hay chance.
Claro, pues aparte, siendo un remake de un juego de 1989, digo, bueno, estos juegos serán jodidos.
Sí,
Claro.
Cosa que el juego también te retiene esa dificultad. Está hecho en base al código original esto. Lo único que hicieron fue animarle todo encima, que es una animación totalmente hecha a mano, hermosísima, pero es el mismo juego, cosa que también te retiene la misma hija de putés, los mismos hitbox, toda esa cosa. Se siente arcaico, me parece que está bien que se siente arcaico, porque si vos querías jugar un remake de Wonder Boy, lo máximo que podés hacer. Pero tenés eso, vos te mandás para un lado que no tenías que irte y tenés dos soluciones. Llegaste a base de soy el más poronga, o llegué y ahora no sé cómo mierda salir de acá, que generalmente se transmite en suicidio.
Está muy bueno el efecto ese que tiene, que lo han tenido ya otros juegos, ¿no? No es el primero de poder cambiar entre ver la versión vieja y la nueva.
Claro, vos acá, claro, ese creo que uno de los primeros que lo puso fue el remake del Halo. Que sí. Vos con un botón pasabas al Halo de Xbox.
Yo soy medio mogólico y me lo acuerdo del Monkey Island.
Yo bueno, también me acuerdo de Monkey Island igual.
También, también. Bueno, acá vos, claro, con un botón cambias a la versión de Master System o a la remake y también con la música. O sea, podés escuchar la música clásica, todo en chiptunes, o en esta que es orquesta, o sea, podés, y zarpado.
Podés escuchar viendo gráficos de la remake, la música
clásica, retro, y claro, y lo mismo viceversa.
Bueno, muy interesante.
Una linda comisión.
Sí, está
bien. Vos, para tus personajes, tenés un set de equipamiento que va en escudo, espada y body armor. Cada una con habilidades. Para la época era bastante zarpado, hoy suena una pelotudez. Pero está bastante.
Shovel Knight maneja más o menos la misma casi customización y está precioso.
Sí, Shovel Knight es.
Es amor.
El mejor juego de la vida. Pero bueno, no,
de hecho,
no tiene.
Por lo que contás, me parece bastante mejor que el Shovel Knight en el sentido
de customización de personaje.
Sí, pasa.
Y tenés un objeto más. Shovel Knight era escudo arma.
No te sé
jugar. No, armadura. Perdón, armadura sola.
No, Shovel Knight tenés tres tipos de ataques y todas las subweapons.
Sí, tenías las armas y los tipos de armitas de ítems.
Claro, vos acá también tenés subweapons a lo Castlevania. Arriba botón de ataque, tirás una subweapon. Pero se usan como consumibles. O sea, no es que vos estés un medidor que vas recargando.
¿Y cómo
vos
lo renovás?
Vos agarraste 5 flechas.
Ah, okay.
Joya. Vos te morís, tenés 0 de vuelta de todo. Es una
¿perdés
paja.
Plata?
Al morir, no.
No, pero si perdés los objetos que tenés.
Para esto de los objetos y los objetos no se pueden comprar. Solamente los conseguís por drop.
¿Y para qué usas la plata entonces?
Para comprar las armas, espadas, etc.
Perfecto. Ok. A ver, solo para terminar un poco de contar mientras el juego. ¿Cuánto vale?
$20.
$20. Está en PlayStation 4.
En 4, One y Switch.
One y
este
Switch.
Juego lo que le agrega a la versión original es poder elegir el sexo del personaje. O sea, es Wonder Boy y Wonder Girl.
Okay.
Muy lindo que te cambie el menú de inicio cuando haces eso.
¿Rejugabilidad?
Nula. Para mí la rejugabilidad no en. O sea, es. Ponle si te quedó completar algo, si querés tener todo el set.
Sí.
Yo lo pasé en aproximadamente. Pasa que, claro, el contador me pone 5 horas, pero no cuento toda esa cantidad de puta de memoria. Así que.
Claro.
Ponele que en 8 horas lo completás y lo completé casi al
100%. Bien.
El juego tiene un par de áreas nuevas que noté en la versión de Master System, que es una especie de challenge in-game de cada clase. Está bastante bien.
O sea,
bien.
Es un buen domingo, vale la pena, digamos. O sea,
sí, lo re vale. Aparte, ya la visual del juego, estás jugándolo todo el día con una.
Ya sabes, Choco,
con una sonrisita.
No, y aparte, $20. Sí. Podríamos aprender eso con el 1, 2, 3 Switch.
sí, claro.
Los precios sobre el juego.
No hablemos mal de la persona que no está.
No podemos porque no está.
No hablemos mal de la persona que no está.
Igual sí, igual sí se
me bueno. You never see it coming. Vamos a tener un gran momento con el Choco. ¿Qué nos venís a contar?
Persona 5. Bueno, JRPG. Uno de los mejores JRPG en el último tiempo. Tardó 6 meses en salir de Japón. Una vez que salió de Japón, vendió millonada. Al punto de que el occidente se convirtió en el mercado más grande para el Shinigami Tensei, que es Persona.
Sí.
Y bueno, es algo que no veían venir. Para ellos era como que no iban a vender, porque Persona siempre fue un juego bastante reducido a un grupo de fans.
Yo.
Pero bueno, el juego la verdad es excelente. Desde los personajes, a la música, a la historia, es excelente. Básicamente, sos una persona, un adolescente que es mudo porque no habla en todo el juego. Todos los demás tienen voice, pero vos particularmente no.
Sí. Ningún protagonista de todo Shin Megami Tensei es un personaje, es un avatar tuyo.
Es clásico. No hace nada. O sea, por ahí puede llegar a hacer alguna expresión, pero
nada más. Después son las opciones que vos elijas cómo responder.
A uno le dice en momento Gordon Freeman, ¿no? Isaac Clarke, sí, sí. Cerati.
No,
oh, bueno, Dios.
Isaac Clarke hablaba.
¿Quién? ¿El de The Space?
Sí.
Que hablaba, todo que sí, decía. Andá al final de la nave a matar a unos aliens y traeme una pieza, dale, voy. Nunca le voy a discutir una puta misión, nunca le voy a decir, no, boluda, escuchame, abrime la puerta acá, hija de puta. Está lleno de bichos, da una ametralladora.
Algo mucho más importante es, ¿por qué en esa situación estabas pagando por las cosas? Tipo, sos un ingeniero.
Claro, exacto, era mi ingeniero de la nave. O sea, sí,
no. Capitalismo no se crea. Sí, no.
La máquina no abre si no pone la guita, es así.
Ah, qué específico. Lo podríamos igualmente. Yo me quedaría hackeándolo en vez de seguir pegándole a aliens.
Qué sé yo.
Por la duda.
Bien.
Bueno, Persona.
Sí.
El director productor de Persona es el mismo director que los últimos tres juegos.
Muy bien.
Lamentablemente, la última cosa que se supo de esta persona es que deja la saga finalmente para sus propios proyectos.
Qué lástima, siempre pasa eso, pasan cosas.
Sí, pueden ser malas, pueden ser buenas. Convengamos que desde el Persona 3 en adelante la saga fue mejorando paulatinamente a lo que es hoy. Pero bueno, envió una carta agradeciendo a todos los fans de Occidente por el éxito que tuvo el juego y que se va a ir a sus propios
proyectos. Me gusta meter un poco el bocadillo, me parece pertinente, porque yo veo un montón de personas, digamos, cuando hablamos de cosas tan de culto, tan de fanáticos, yo también lo hago, no se preocupen. Uno siente del otro lado que está del otro lado escuchando el podcast y dice, no, quisiera estar ahí con ellos para decirle, no es así. Me gustó, Mar se puso manito así, como de, hay algunas personas que consideran que la 3 y 4, entiendo que el 3 es un poco más oscuro.
Pasa que nadie jugó el 1 y 2.
Claro, no, yo la verdad ni siquiera me acordé, lo fui a mirar a YouTube y dije, el 3 y 4 pasaron por mi radar, el 1 y el 2 no, digamos, no pasaron por mi radar. No lo jugué, la verdad, pero sí entendí un poco, bueno, que era, tenía un poco el 3 me pareció bastante más oscuro, el 4 me pareció así alegre también, pero que venía por ahí, más tirando al 5. Pero bueno, ponías la manito porque imagino muchas personas dicen que otro es el mejor, ¿no?
Es muy personal. Pasa que a mí todo el tema de los social links me rompe la pija, y Persona 1 y 2 eran juegos mucho más oscuros que iban directamente a los bifes, y acá es como que,
pero
bueno.
Pero 3 y 4 tienen social links.
Claro.
Yo me acuerdo.
Son los que los introducen.
Claro, claro. Si viene el cronograma.
Exactamente, justamente esta persona es la que introdujo ese.
Ah, mirá. Muy interesante. Contemos un poco de esa mecánica de juego.
Bueno, básicamente el día está dividido en dos partes.
Sí.
Que es mañana y tarde.
Sí.
Puedes hacer pocas acciones durante este tiempo. No sé cómo está distribuido así, pero, o por qué está distribuido así, porque hacer 4 lockpicks te lleva toda la tarde. Pero bueno.
Bueno, igualmente mecánicas no perdidas desde el Skyrim, que podía forjar una armadura
en 2 segundos.
Terrible, no me acuerdo la de los corazones, la daédrica, pero hacer lockpicks estaba totalmente fuera de tu conocimiento y solo se podían comprar, o flechas también, lo mismo. Mirá, dale.
Sí, bueno, es.
Sí, este es un buen juego igual.
No, me parece importante.
¿Cómo? ¿Querés decir que el Skyrim no es un buen juego?
No, claro que no. Mata.
Bueno, la mecánica del juego es básicamente la siguiente. Vos sos una persona que se infiltra en los corazones podridos de los adultos. Los villanos son los adultos, 100%.
O sea,
los malos de la película acá son los 100% los villanos.
Como la novela de Grassi.
Sí.
Pero él sería el héroe.
Sí y no. O sea, depende de las acciones que vos puedas tomar. Vos podés tomar acciones buenas o no. En relación, siempre vas a tratar de cambiar el corazón para que las personas confiesen sus pecados.
Si los confiesa la persona.
Confiesa sus pecados, cambia la. Cambia el villano, cambia de malo a arrepentido y.
Claro,
listo.
Es un poco como que te metes, digamos, en la.
Como el juez.
En la parte cognitiva, sí. De la parte psicológica de la persona.
Lo haces arrepentirse de todo lo que hizo.
Que se representa como un dungeon. Hay un dungeon, puede ser un castillo, puede ser un.
Un banco.
Claro, una escuela, puede ser un castillo, es una escuela física. En la parte cognitiva es un castillo. Porque el tipo, por ejemplo, piensa que ese lugar es el rey, entonces se configura así. O es el caso, por ejemplo, un museo, porque él piensa que es un artista, por ejemplo, en ese caso.
Habría que ver si hay un DLC de Barreda.
Sí, podría ser. Pero no quisiera olvidarme de decir una cosa de la mecánica. A mí es la primera vez que juego la mecánica así. A mí me encantó. Me gustó mucho particularmente que el juego te pone el deadline de a dónde, cuántos días tenés para llegar a hacer algunas acciones que son necesarias, son como un procedimiento, ¿no?
Sí, sí, sí.
Para poder entrar en ese dungeon. Y quería mencionar que en una experiencia de juego calculé mal no me tomé el tiempo necesario para hacer algunas cosas. Justo se vio que ese dungeon tenía una particularidad que hacía que pierdas un día, y yo lo estaba haciendo con un día de anticipación. Perdí y tuve, el juego me regresó una semana en el tiempo, despojándome de mi experiencia, mis armas, de todo lo que había, los personas que había generado, que ahora voy a contar Choco de qué se trata. Y fue un flash, la verdad me gustó mucho. Igual
hay básicamente, muchos saves en el medio, ¿no? Básicamente te dice, bueno, vos tenés tu objetivo, que es de cambiarle la persona, la mente en este tiempo. Este tiempo es por una cosa. Puede ser que te denuncien en la policía, que saquen unas fotos que son malas a la sociedad, etc. Este tiempo, este contador, por ejemplo, te da 30 días. Pero vos no tenés 30 días reales. Porque casi todos los dungeons tienen en el medio un problema que solamente podés resolver en el mundo real, no en el mundo cognitivo.
Y ese día se pierde.
Exactamente. Claro. Entonces, ese día lo perdés. Y además, cuando vos vas a robar finalmente el tesoro de ese dungeon, tenés que mandar una carta de presentación diciendo que vas a robar eso para que el tesoro se manifieste. Ahí tenés 2 días perdidos. Tenés un día para mandar,
o sea,
la carta.
A todo le tenés que restar 3 días.
Por exactamente.
Lo menos. Por lo menos, pero hay veces donde, por ejemplo, me pasó en este caso, que le mandás la carta y por una razón del juego, digamos, perdés un día entero de. Es casi como te dijera que pasa con un video el día. Como que te dice daytime, evening, termina el día. Entonces perdés otro día más.
O sea, 4 días por la
noche. 4 días menos. Estar. Tenés que por lo menos jugar con 5 días de anticipación a la fecha límite. 4 días está bien, pero estás al límite.
Sí, por las dudas.
Si algo,
que no,
si algo
pase
sale
nada,
mal, claro, perdés, okay, el juego. Y, o sea, lo perdés, literalmente.
Y las cosas
perdés
del tiempo real las podés resolver en cualquier momento, o a veces te hacen que coincida con un daytime.
Las podés resolver en cualquier. Lo podés resolver en el día.
Hay eventos cronogramados que es, che, el 22 de mayo se va a activar tal charla.
Ah, wow, por ejemplo, los exámenes, porque japoneses, los exámenes.
Ah, porque pará, vas al colegio.
Sí, como los otros personajes.
Básicamente vos vas al colegio todos los días a la mañana. Tenés que, a veces, cada tanto, tenés una pregunta. Puede ser de cualquier tema.
Sí, para que no estés esquipeando los textos.
Sí, y después de eso, cada tanto tenés los exámenes. Los exámenes están divididos en partes y bla. Cuando vos respondés una pregunta, te da más de uno de los 5 puntos de que vos podés desarrollar el personaje. Que, si no me equivoco, son conocimiento, que es knowledge, charm, que es carisma, guts, que vendría a ser como
pelotas,
sí, bolas,
power, sí.
Y
no me acuerdo, destreza,
y destreza,
presencia,
sí.
Eso.
Y bueno, creo que era kindness el último.
Eso, okay, amabilidad, que lo ganas, por ejemplo, de cuidar plantitas o de,
sí,
trabajar.
De ir a trabajar a una florería, cuidar plantitas.
Claro, en el proceso del día vos tenés diferentes acciones que podés hacer durante, digamos, te va abriendo el mapa, diferentes ubicaciones dentro del juego. O sea, muy conocidas en el sentido, todos muy japonés, digamos, un lugar de ramen, aquí bajara para comprar robots y cositas, y vos en esos lugares podés desarrollar con ciertas acciones, por ejemplo, para decirte un ejemplo estúpido para que te des cuenta que a qué nivel, para desarrollar valentía te podés meter a comer una hamburguesa gigante que solamente vos la podés comer. Entonces, si te la comés, porque tenés cierta cantidad de valentía y otra
valentía
cosa.
Valentía también la podés desarrollar si vas con un médico y dejas que el médico te haga pruebas médicas de una medicina nueva.
Sí. ¿Y eso te puede traer alguna consecuencia?
No. Lo que tiene también es que en este juego tenés los personajes que vos podés poner en tu party y además tenés personajes que vos desarrollás un bond, un contrato en realidad. El contrato en este caso vos lo vas mejorando y vas subiendo de nivel a medida que vos vas interactuando con esa persona. Entonces vos por ahí llegas un día y decís, uy, hoy tendría que hacer esto, uy, pero me está mandando un mensaje de texto, literalmente, para que nos juntemos con uno de los jugadores que tengo contratos. Entonces vos tenés que balancear el tiempo entre lo que vas a hacer en el mundo cognitivo, lo que vas a hacer en el mundo real, porque tenés que hacer cosas en el mundo real como comprar o trabajar para conseguir guita o hacer algo para desarrollar una de los cinco puntos de tu stats. O ir a pasar el tiempo con X para que suba el bond con esa persona,
claro,
y esa persona.
Ese sería como un stat más, que sería el social.
En realidad, los únicos social momentos que vos podrías llegar a perderte cosas del juego es porque no tenés los skills sociales que ameritan que hables con un personaje, un NPC, que te habilite seguir subiendo el ranking de esa persona para que te habiliten nuevas cosas. Porque cada vez que subís un ranking, no siempre, pero una gran cantidad de veces, aparte de subir un skill, o sea, Pablo tiene el NPC, si te contesto correctamente, porque tiene diferentes niveles de puntitos, o sea, que tenés que estar por lo menos yo estoy seguro.
Sí, la idea es prestarle atención
a lo que te están diciendo.
Sí,
y, a, y a cómo y, la, y al, la, al carácter de la otra persona.
Yo no sé cómo lo jugó Choco, pero yo tuve celular en mano todo el tiempo. Porque pregunta de la escuela, me chupas la pija.
Algunas preguntas que son fáciles, sí, bueno, o me resultaban fáciles, y otras preguntas que son de la cultura japonesa que
sí,
es
yo,
imposible.
Yo respondí todo porque soy un forro. No. Pero...
No, y el bonding, la verdad que igual hay respuestas que a usted parece que van por ahí, pero no te suman. Y otra que te parece que no va, te suma más tres, porque también tiene que ver muchas veces con la personalidad de esa persona y el momento que está pasando. Y por eso estás tan... Porque quiero decir una cosa, no menor, que es... Yo la razón por la que lo jugué y la razón por la cual te recomiendo que lo juegues es porque hay un botón, cosa apretas Start, y automáticamente todo el diálogo se acelera a la velocidad de la luz. Entonces la idea es que vos leas todo, ¿no? Pero de repente... Hubo un momento donde había una charlita con una pibita, no me interesaba, apreté Start, aceleró la velocidad de la luz, y yo sin eso no lo hubiese jugado, la verdad. Una...
Tiene mucho, mucho texto.
No, por eso el juego arranca con al palo, el sí, juego sí. Arranca muy bien, te mete una situación muy activa, hasta que de repente viene un momento muy anticlimático a nivel historia, es tipo, uy, pará, se pudrió todo, y se hizo la exposición. Hasta que arrancas el dungeon y tenés... Es que está muy dividido entre las partes que vas a leer y las partes que vas a jugar.
Sí.
Eso es muy de JRPG.
Sí.
Acá vas a leer un montón de texto y vas a jugar un montón de horas.
Sí. No menor, contó un poco lo de las personas.
Bueno, las personas básicamente son entidades que podés tener vos. Vos podés tener diferentes personas y podés... como evolucionarlas combinando diferentes personas.
Pokémon se comió Final Fantasy XV.
Exactamente. Las personas, los NPCs que están en tu parte son siempre la misma. Pero las que podés tener vos pueden variar. Vos podés tener cualquiera, menos la que tienen los NPCs. Los NPCs de tu party.
Justo el poder del prota es tener muchos personas. Y eso
la habilidad de tener personas.
Como 15 personas.
Pues,
y los demás solo uno.
Cada o sea, persona
igual
tiene...
Igual la persona... propia del protagonista es Arsenio Lupin, que es el legendario ladrón.
Exactamente. Pero vos podés tener diferentes personas, cada persona tiene ataques diferentes y resistencias diferentes. Lo curioso de esto es que vos podés combinar dos personas y hacer una persona, una tercera persona completamente diferente, o combinar otras dos personas y hacer la misma persona que habías combinado con los otros dos, pero con todos los ataques cambiados, porque pueden heredar ataques. Esto es básicamente, si vos querés completar el juego al 100%, te tenés que pasar horas y horas y horas farmeando para conseguir diferentes
los
personas.
¿Las personas aparecen tipo
en los dungeons,
podés
en
los dungeons, como si fuera Pokémon, o están finitos?
No, es que pasa esto.
Encontrarte uno payaso.
Hay muchos dungeons donde van apareciendo cada uno de estos personajes, tipo, onda, le ganaste el Electusearch, aparece el Electabuzz, así.
Pero puedo volver a buscar un segundo sí. Electabuzz.
¿Por sí. qué? Porque hay un lugar que se crea con la digamos, con el mundo cognitivo de todas
todo
las personas
okay.
que en general está en el subte.
Básicamente es un dungeon infinito. Vos podés bajar y bajar y bajar.
Y buscar.
Si arrancás del nivel 1, vas a encontrar niveles de nivel 1. Y vas bajando y vas encontrando cada vez progresivamente
perfecto.
Más grandes.
Okay,
ahí
bien.
Mismo podés farmear objetos y podés farmear personas. Los objetos son importantes porque en este juego es muy importante que tengas plata. Muy importante. Por eso tenés que trabajar.
Los objetos se usan en la vida real, no en las personas.
Los objetos de equipamiento. Y es muy importante que tengas plata porque a veces para mejorar el bond con una persona necesitas un regalo o un objeto o algo. Y hay objetos que valen muy caro y necesitas guita.
Siendo un animalito de granja,
sí.
Todo lo que salió en Play 4, ¿esto está en tu must play?
Sí, la verdad que lo recomiendo. Sí, sí. Es el primer persona que yo juego... Porque los otros los empecé a jugar, pero me resultaban muy pesados.
No, pero comparado a los otros juegos que tiró la Play.
Sí, sí, es un must play. Está en uno de los must play de PlayStation. Sí, sí, definitivamente.
Okay. Lo mejor de Persona 5, aparte, para mí es que viene, pone la pija en la mesa diciendo el combate por turnos está vivo, está acá.
Esta vez esto, sí.
Mal.
El combate que tiene Persona 5 es hermoso. No...
Hermoso.
O sea, una vez que empezás a entrar al dungeon, querés. No esquipeás ninguna pelea, querés cagar tapiñas sí. con lo
las
que
peleas,
haya.
Las peleas todas.
Porque, bueno, lo que sea Choco, el tema de las debilidades que funciona posta como Pokémon, pero simplemente se vino antes, así que chúpenme la pija. O sea, salen tanto para los enemigos como para contra vos.
Sí.
O sea, vos te la pueden dar muy duro si te agarran
sí.
tu debilidad.
Me he estado en situaciones en las que he tenido, por ejemplo, un persona combinado con otro para generarle, por ejemplo, una habilidad pasiva que es antifísico
sí.
para estar en un dungeon donde haya tipos de físico y tener ese persona activo para
reflejar y contrarrestar. Hay específicamente un persona que no me voy a acordar el nombre porque son todos
nombres en japonés.
Total.
De
muchos, muchos igual son espíritus que sí, pueden ser recordados en la historia. En,
por un hombre lobo.
Igual son todos bichos de Shin Megami Tensei. O sea, no es que son todos de juegos. Es algo general de toda la saga.
Pero bueno, hay uno particularmente que es inmune a los ataques físicos y a los ataques de distancia. Que en este caso las ataques de distancia son armas.
Sí, que es como tú un barrilete loco con un montón de...
De papel. Básicamente, si vos tenés esa persona, ningún ataque te pega. O sea, ningún ataque físico te pega.
Muy buen juego drogarse, para muy buen plan drogarse y combinar personas.
No, ajá, no lo recomiendo. Bueno. No, claro, no, no.
Importante
¿qué juego no mejora drogándose?
No, muchos no.
Yo te diría que un FPS online no... no.
Sí, no, no, no mejora, no, no mejora.
El FES,
bueno. No, el FES lo mejora potencialmente.
Decía, las personas las puedes cambiar dentro de la pelea sin perder el turno. Sí. Eso es muy importante porque vos, una vez destrabada la debilidad del enemigo, podés vos buscás, browseás entre tus personas y digo, listo, con este lo hago
pista. De hecho, hay un botón específico que te dice ayuda. Entonces vos ni siquiera tenés que buscar al persona. Si vos ya sabés la debilidad, tocas un botón y te trae a la persona que vos tenés que usar con el ataque.
Como
que
para
tenés que
terminar
usar.
Con todo esto, quisiera decir que no solo eso, sino que vos podés itemizar a los personas y para conseguir las mejores armas del juego necesitas los personas más altos de level, o sea, necesitas jugarlo bastante para transformarlos mediante un ritual en ítems, y lo mismo pasa con armaduras, con ítems en general del juego. Y otra cosa no menor también es que vos podés generar un bonding con unos personajes, que por ejemplo es generar cartas que le enseñan cierta habilidad a las personas. Puedes meter a las personas en un entrenamiento intensivo para que se vuelvan resistentes a tal elemento.
Pero no te los olvides ahí. No te los olvides ahí porque se escapan.
Se escapa.
Si los dejas mucho tiempo, tu mente es una prisión donde están todas las personas y vos podés hacer las combinaciones y demás. Si vos los metes en una celda para que entrenen y pasa X cantidad de tiempo y vos no lo vas a buscar, el persona se escapa.
Recomendadísimo, me parece una de las mejores cosas que salió en Play 4. Sobre todo porque a mí me pasó mucho eso de charlar mucho del Horizon. El Horizon a mí me encantó, la pasé re bien, todo, pero, o sea, acabé y no te quiero ver nunca más. Transformate en una pizza y fin, digamos. Y persona es... Nada, es sentirme de nuevo que le estoy pasando a alguien los discos del Final Fantasy 7 o 9. Es una sensación que no se puede explicar.
Yo estoy jugando la versión de Play 3, que la verdad que es igual que la Play 4. Así que si yo tengo la Play 4, anda a buscar la Play 3, pues lo mismo.
De una.
Dos cosas.
Sí.
Todas las cutscenes están animadas como si fuesen un anime.
Sí.
Como si fuesen un anime. Buenísimo. De gran calidad.
De gran calidad.
Sí. Así que las cutscenes están muy bien hechas. Y segunda cosa, la música es un espectáculo.
Sí.
Es increíble.
Choco me decía que lo tiene el laburo para...
Sí, son 110 temas de soundtrack.
Sí, sí, sí. Pero son dos CDs de, la música, de música y es muy
te quema
bueno.
Un toque igual, ¿eh?
Sí,
te
después de un tiempo. Sobre todo porque usan la misma música, exactamente la misma música para la misma batalla. Pero progresivamente, o sea, en cada sección tenés músicas diferentes, en cada lugar tenés música diferente.
Estamos hablando...
Y eso está muy bueno.
¿Vos lo terminaste?
Sí.
¿Cuántas horas le metiste?
Arriba 100, 110 horas.
Igual, ojo, suena como un juego re complejo todo, pero te van dando las cosas bastante reducido, te van dando cuenta gota.
116 horas y estoy en el Palacio 5 o 6.
¿Qué?
Pero bueno, me digamos.
Lo puedes hacer, o sea, que si vos lo haces derecho, vas a durar muchísimo menos en el juego. Ahora, si vos querés explorar todas las interacciones posibles, lo vas a hacer.
No, es un montón.
Yo sé que me comí una interacción con un bond que no encontré porque
pasa,
no te
alcanza un playthrough tampoco.
Porque no lo hice porque me olvidé de que estaba esta persona, que existía esta persona que solamente podías ver de noche en un lugar y se me pasó. Y cuando terminé el juego y hablando con otra persona me dijo, ¿y pero no fuiste a hacer esto?
¿En
no,
la iglesia?
De esto. No, la divina.
Ah, la divina. Muy bueno. Bueno. Esto ha sido 5 gordos hablan de juegos. ¿Cómo lo pasaron?
Bárbaro, excelente.
Me gusta lo que pasó, me parece muy divertido. La verdad que hoy para mí fue un día importante. Hoy le decía un poco a mi señora de la mañana eso, ¿no? Que me pareció un día importante. Hoy me levanté con muchas ganas de venir acá. Me levanté con muchas ganas de grabar en Radio Teatro. Yo hace un año y medio no hacía un podcast. Y la verdad que es una sensación de que extrañaba, yo la verdad necesitaba. Y estoy muy feliz. Y es que agradecer a ustedes particularmente, Chajo no está, pero también por haberme acompañado
por
en el viaje.
Aguante Nintendo.
Él dice aguante Nintendo, pero Pablo tiene razón.
Nos vemos dentro de 15 días con lo que va a ser el segundo episodio también de los radioteatros. Pasen a comentar, pasen a decirnos qué les parece, cómo están, qué sintieron, cómo fue el feedback, si se rieron, si la pasaron bien, si no. Gracias por estar del otro lado, de verdad. Y nos vemos en 15 días cuando 5 gordos vuelvan a charlar un poquito de juegos.
Besitos.
Chau, chau.
Adeu.